Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquim y Littlefinger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptozooparentología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Puedo identificar los 852 millones de tonos de gris que Zack Snyder usa en sus películas.
Bueno, grises, terminos cumplir para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta poción de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como extraños.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 324 de Perdidos en el Éter.
Wow.
Yay.
No, yay, no, pero se dice wow.
No, no, papá, dijiste el nombre.
Ay, dije el nombre, nunca vas a decir el nombre, no. Oh,
bueno, twist.
Es Vero acá y no vamos a hablar de Star Wars, por lo menos no mucho.
No mucho.
¿Qué haces, Vero? ¿Cómo andas?
Acá, visitando.
No estás visitando. Hace un tiempo habíamos dicho que íbamos a tener un miembro, no, un miembro nueve.
Una estrella de
mando. Sí, y llegó Vero.
La única
vez. Porque bueno, necesitamos gente que nos hable de cosas.
Eso.
Que nosotros no sabemos.
Estamos hablando de cosas. Aceptamos aplicaciones.
Y Vero se unió al staff del programa. También pueden hablar de videojuegos.
Ah, sí.
Sí. Pueden hacer cosas de videojuegos ustedes.
Les puedo hablar de Final Fantasy XIV, todo lo que quieran.
Final Fantasy 95, yo todavía no
sabía. Final Fantasy XIV y Final Fantasy XV peleándose con Linkin Park de fondo.
Por favor, que gane el 14. El 15 se merece que le rompan la cara.
Ahí está. Bueno, y como dice la carátula del programa, estamos acá para hablar de Comic Convention Uruguay 2.
¡Tarán!
Dos, así. Como Wolverine, pero con
las dos. Pero lo hizo con las dos manos, entonces son como cuatro.
¡Ay, no!
Espero que sea una premonición.
Chan, chan, chan.
Pasan directamente del 2 al 4.
Vamos a hablar de eso entonces.
Se multiplican por dos.
¿Cómo estuvo en México?
Bien. Anduve mexicano por todos lados. Porque teníamos un plan de descansar la primera semana, ir a Mérida la segunda semana, y resultó que hubo sequía. Y con sequía, quiero decir, bajaron la gran llave del agua y dejaron a 3 millones y medio de personas sin agua.
Hola, Carla.
Y decidimos irnos de paseo a más lugares todavía.
Hola,
y
Mario.
Volví al viaje como si hubiera estado corriendo todo el viaje.
Bien, pero bueno, pero pasaste lindo.
Pasé muy lindo.
Hola, Mario.
Perfecto. Profesor.
Tenés que saludar a Mario.
A Mario también, sí, hola, Mario. ¿Podría, a toda la gente que nos escucha en México, podría decirnos, por favor, las vías de comunicación?
Yo lo conozco por nombre de dos, así.
¿Podría decirnos a Matt y a tía Andrea?
Ah, no sé si
les escucha. Es un montón.
Si Matt no quiero que nos esté escuchando porque no habla demasiado bien español.
Y la tía Andrea también lo dudo.
Que no habla de español, sí.
No. Ahora yo hablo en español, digo.
Profesor Dinosaurio.
Habla español mexicano.
No, diría sí, dice cosas como mis niñas y eso.
Es parecido, igual.
Se refiere a su staff como mis niñas.
Sí, pasa. Igual es suficientemente parecido para que entienda la base de lo que estamos diciendo.
Profesor, dígame las vías de comunicación, por ejemplo, ¿cuál es el blog?
No.
¿Cómo que no?
Decidí que me tengo que emancipar.
Ah, ¿te vas a emancipar?
Sí,
se va a tener que conseguir la
¡Ay! ¿Cómo vas a comer y vivir? Porque emancipar quiere decir eso. Son mayor de edad.
Puedo cazarme pescado de tierra, pescado de tierra.
¿Pescado de tierra? Que es un Pokémon.
Sí, yo Magikarp, cuando venía.
Magikarp se mueren tipo cada medio segundo.
Sí, pero mira que cada vez aparecen menos Magikarp. Hace mucho tiempo que no están saliendo.
Yo no te voy a amenazar, pero si vos sabés lo que es bueno, vas a decir la vía de comunicación.
¡Ah! No me vas a amenazar, pero me vas a amenazar, por favor.
No, no te estoy amenazando.
Estoy diciendo los hechos.
Estoy implicando.
Estoy implicando que sabés lo mejor.
¿Querés decir la vía de comunicación?
Sí.
Bueno, ¿cuál es el peor?
No me quiero quedar sin comida. Ayúdenme. Me tienen a punta de arma.
Te reí.
Manden comida.
Sí, manden comida.
Manden comida.
¿Cuál es el peor, profesor?
Ahorita 2509. No sé si te voy por algún lado.
No sé
quién. Esa parte del teléfono de casa.
No.
Casi
no,
el teléfono de casa.
No empieza así. Parecido, pero bueno. Profesor, ¿cuál es el peor?
Mayorete.dk, eso me lo sé porque gracias a Toquelao.
Perfecto.
Solo por Toquelao me lo sé.
Dije jugar con el tatetí de vidrio, que lo romperá además.
¿Cuál es el tatetí de vidrio que encima le falta una pieza?
¿Cuál es el Facebook?
Déjame leer esto.
¿Cuál es el Facebook?
El Facebook es Radio Better.
Perfecto. ¿Twitter?
Perdido Z.
Sí, ¿Instagram?
Perdido Z.
Perfecto. ¿Evox?
Busco
Perdido Z. PerdidoCZ.evox.com. No se cuenta también en Google Play, Apple Podcasts, Spotify.
Lo hice todo bien, lo hice todo bien. ¿Cómo que casi
no
todo bien?
No quisiste decir el iVoox.
Pero iVoox se tiene que decir, rebuscarlo.
Spotify, YouTube, TuneIn, un montón de lugares más. Vamos a aprovechar también para, bueno, el mail, si alguien quiere mandarnos un mail. perdidoselete@gmail.com.
En directo desde la prehistoria.
Google Plus. Pero
van a cerrar. No, Google Plus está yendo. Olvidémoslo. Hagamos de cuenta que nunca existió como hizo la mayoría de la gente.
¿Cómo que no estamos haciendo ahora?
O nos pueden dejar mensajes escritos en papelitos en nuestro sponsor, en Bestiario Bar, en Libertad 2464, esquina Bolívar, España, donde pueden ir a degustar una cerveza o ustedes que no beben unas limonadas. Profesor Nesorio es testigo de la calidad de las limonadas.
Sí, o si son buenos tirando aviones de papel. Es que si llegan a meter uno a mi colegio, yo capaz que lo leo. Sí,
tienen papitas, nuggets, nachos, en bestiario, hamburguesas.
No, en el colegio no.
Así que
en el colegio sí también.
Bueno, una vuelta
pero te las cobran.
Vamos a leer algunos mensajes de la gente que tenemos por acá. Pablo, que es el programa número 322, nos dice: muy buena nota. Este fue el de Comic Hate. Que nos dice: muy buena nota. No hay que negarle que esta clase de gentuza tiene la capacidad de poner nombres a sus enemigos muy copados. Es genial. Social Justice Warriors suena a equipo de software de la unidad básica Brooklyn con Perón. Yo te aprendo el software con tal de tener esa remera.
Sí, sí.
Sí, y ahí salió la charla de que aparentemente Pablo y Ezequiel aprendieron software en la escuela en Argentina. Yo no sabía que se jugaba softball. ¿No?
Yo aprendí las bases del softball en la Asociación Cristiana y procedí a olvidarlas.
¿Cómo carajo se juega el softball?
No tengo idea.
Es como el béisbol, pero con otra pregunta.
No, estoy haciendo una pregunta a la audiencia.
Ahí vas. Pueden dejar un tutorial de softball en el Facebook y lo vamos a ver.
Después Tria dice: ah, el profesor y nosotros ya toma cerveza, ¿cómo pasa el tiempo? No. Toma exclusivamente limonadas.
That's what they want you to think.
Sebastián nos dice: esto de Comic Gate llegaron varias décadas tarde. Sí, el otro día alguien colgó una sección de cartas de un cómic de Marvel en el que alguien le escribe a Stan Lee y le dice: yo no soy racista, pero se les está yendo la mano con esto de poner negro characters tan enfrente de todo. Si ustedes van a empezar a hacer su movimiento de justicia social y de derechos cívicos, yo voy a bajarme como lector. No soy racista, pero...
No soy racista, pero... Cuando tenés que decir pero es que te diste cuenta de que algo fue mal.
Después, que no, pero bueno. Melina, @JalitaMeru JalitaMeru por Twitter, nos dice: viernes a la noche escuchando Perdidos en Letter, el mejor plan, gracias por hacer un podcast tan bueno. Bueno, muchas gracias por escucharnos y por decirnos cosas lindas. Y después el profesor Cabán sobre el 323, que fue el programa anterior, que ya me estoy olvidando que fue, el de Dr. Finn's Games. Dice que desde casa y con humildad, yo y mi Ticket to Ride, y próximamente se le une Elder Sign, aportamos nuestro granito de arena para la difusión de los board games y sacar a la gente de que cuando le decís vamos a jugar un juego de caja, piensa en el Ludo, el Bancario o los más atrevidos en el Word.
¡Ah, qué cochino!
El trigger. Por suerte ahora hay bastantes más opciones.
No, los más usados piensan en el... ¿Cómo se llama? El
cara a cara.
El cara a cara.
¿Es Joao?
No. Los más atrevidos piensan en el... en el que tenés que dibujar y
Piccionario. El situación límite.
¡Oh!
O alguno de esos.
Bueno, nunca lo jugué ese y no, prefiero no jugarlo.
Los mensajes que tenemos por ahora...
Era muy límite la situación.
Sobre los programas. Después tenemos algunas opiniones sobre el evento para leer que nos fue dejando la gente, pero lo vamos a leer al final. Vamos a escuchar un poquito de música, Vero, que elegiste.
Ah, sí.
No, vamos a escuchar un poquito.
Sí.
Les traigo una obra maestra del arte contemporáneo, señores, en contexto que vamos a dar más adelante. No, las dos ratas vienen más tarde. Pero para que se vayan haciendo la idea de lo que estamos tratando de implicar, les dejamos de regalo a nuestra amiga Gladys.
La bomba tucumana.
Una señora de Tucumán que, según ella, recientemente en el Bailando, tiene muchas más canciones que esta, pero nosotros solo no sabemos esta.
Nadie la conoce. Y la canción se llama...
La pollera amarilla.
Por supuesto.
Cachín, cachín, cachín. Come on and
sing my... Perdidos en el éter. All night long. El año 1991 y yo me encontraba en la rural del Prado esperando para ver a Yacimel
en vivo.
capaz que era en el 90, 90, 91, pero estaba en la escuela.
Han sido 27 años.
Y hashtag antes, fue amor.
Antes vi actuar a Gladys, la bomba tucumana. ¡Qué lineup! ¡Qué lineup! Sí, ¿no? Solo recuerdo que tocara esa.
¿Había algo más aparte de Gladys? Y
no me acuerdo.
Con ese lineup yo estoy para irme.
Yo estaba esperando allá, sí. Mis papás estaban de viaje. Yo al otro día me iba de viaje de fin de año, algo por el estilo. Y llegué muy tarde a mi casa y mi hermana me cagó a pedos porque llegué tarde. Y claro, no había celular y nada para rastrear.
Sí, sí.
Un beso a mi hermana Laura que me cagó a pedos por llegar tarde. Pero yo vi a Yasimel.
Creía porque se preocupaba.
Fue la primera vez que vi a Yasimel. La segunda vez que lo vi en el hipódromo. Ah. En la Violet Spring Party.
Sí.
Donde,
un tiempito después.
Donde deja de jugar con eso, que hace ruido. Donde logré que Yasimel le diera un beso y un abrazo por el cumpleaños a Cintia. Así que salimos.
Eso es un achievement.
Sí, fue
achievement, terrible. Eso
salió
es
contento.
Achievement unlocked.
Pero después Cintia se enojó conmigo, no me acuerdo por qué. Y no nos pudimos quedar, no nos dejó quedarnos a ver a Machito Ponce. Así que me falta ver a Machito Ponce.
Wow, no. Sí. Mi corazón está roto. ¿Cómo no te va a dejar?
Sí, no.
Quedarte a ver a Machito Ponce.
Pero bueno. Divorciate.
Creador de himnos como La Cotorra Criolla.
Sí, Pónselo.
Sí, también.
Short Dick Man.
Y Samantha.
Y ta.
Vos, Machito Hotline.
Tiene más temas.
Yo me sé un montón de temas de Machito Ponce.
Tiene más temas que este. Que Gladys. Bueno, vamos a hablar de este Comic Convention Uruguay 2. Diferentes cosas. Bueno, por ejemplo, podemos empezar a hablar sobre que es el segundo año que se hace.
Sí.
Que pudieron arreglar algunas cosas del año pasado. Por ejemplo, el Palacio de Peñarol capaz que no era el mejor lugar.
Sí, justamente. Creo que fue una de las quejas que más hubo el año pasado. Fue justamente que el Palacio de Peñarol. No que quedó chico, sino que quedó como incómodo.
Era apartado cosas de otra. Acá tampoco fue todo perfecto, ojo.
No, vamos pero a me pareció que como lugar estuvo más lindo. Y bueno, y evidentemente había más espacio para las cosas, ¿no? Había más espacio para los stands, para los...
Otra cosa que pudieron arreglar es que yo lo decía el otro día en la nota que hice para la diaria. Bueno, gracias a Gabriel que me dio el espacio para eso. Gabriel Lagos. Que Comic Convention está buscando como una vía intermedia de lo que son Montevideo Comics, que tiene más que ver, por más que tiene cosplay y pop y esas cosas, tiene más que ver con un evento tipo feria, salón del cómic europeo o algo por el estilo, con mucha más charla, más presencia de autores y eso, o cosas como la Freaky Fest o el Punta Anime, que son exclusivamente eventos como los nombres los indica,
sí.
Más otakus, más que en torno al cosplay y a la joda y no sé qué. Comic Convention trata de tener todo. Trata de tener esas dos cosas, trata de tener charlas con autores, eso, invitar historietistas nacionales y todo, que el año pasado les salió el tiro por la culata porque coincidió con el Crack Bam Boom en
claro,
Rosario.
Sí.
Quisieron invitar a Santulo, no estaba, quisieron invitar a Vergara, no estaba.
Sí, se complicó mucho.
Este año sí pudieron tener a Cristian Duche, a Richard Ortiz, a Sebastián Navas, varias personas por ahí, dando charlas, Daniel González, etcétera. Y tiene un tercer detalle, que vamos a hablar más de ellos más adelante, que trae cierto tipo de invitados, como el año pasado que trajo el doble de Tyrion, trajo al doble Adam West, este año que trajo a Steve Cárdenas,
sí,
el Power Ranger, trajo a Andy Heard que estuvo en Star Wars,
trajo un doble de Dumbledore.
Pero había venido de Dumbledore.
Pero porque le pagamos plata.
Sí, capaz que no.
Y trajo a Braulio Ledesma, el doble de Tony Stark, que está muy parecido. El doble mexicano de Tony Stark, que te trabaja en el ANCAP mexicano, que trabaja en Pemex. Y entonces ahí atrae gente que no va ni por una cosa ni por la otra.
Sí.
Yo decía en la nota, tu compañero de laburo que nunca tocó un cómic, un juego de rol, pero va a ver todas las películas de Marvel y está esperando.
Sí, le puede llegar a interesar.
Está esperando la próxima temporada de Game of Thrones.
Sí.
Por ese lado, agarrás ese tipo de...
Sí, me parece que amplía mucho más el público y a mí en lo personal me pareció que lograron además mantener un poco para todos y que todo el mundo se sienta como que tiene algo. Porque a veces pasa que dicen que tienen un poco para todos, pero no, pero no lo sentís vos como persona.
O lo tiene, pero no lo acogen como deberían. La eterna queja de cómo Montevideo Comics está en los cosplayers.
Sí, ni que
acá es todo lo contrario.
Acá fue. Yo como cosplayer por lo menos me sentí muy cómoda. Por segundo año trajeron cosplayers para organizar los concursos y todo eso. Y no te hacen problemas.
¿Quiénes fueron esos concursos de vuelta? ¿Fueron vuelta Cecilia y...?
Sí. Sí, por lo menos yo las vi a ellas dos organizando Cecilia y Diana, así sí. Que asumo que fueron
Cachete
ellas.
Cachete y Diana Pinkie Pie. Sí, un beso y... a ellas
también. Pero cosplay.
Sí, ellas también estuvieron mucho del otro lado de los concursos y saben bien lo que es que te hagan la vida imposible. Y Tab, como siempre, puede tener sus cositas por acá o por allá, pero en general lo que más se aprecia es justamente la intención. Todos los audios corrieron bien, que con eso muchas veces tenemos problemas. Nos dieron tiempo para armar las escenografías. Podías
todos
acceder.
Todos pueden ver el concurso.
Sí, estuvo re bien ubicado el escenario. Bueno, el escenario estaba súper lindo, ¿no? Yo subí un par de veces, pero a guaranguear. Y estaba súper lindo el escenario y además...
hiciste pasarela, correcto, el segundo premio.
Hice pasarela.
¿Le dejaste a brillantina?
Dejé brillantina por todos lados.
Todos lados.
Drag Queen style.
Me dieron permiso. Yo pedí permiso.
Camado te puso un bounty.
Drag Sarina style.
Sí, totalmente.
No, y otra cosa que tienen los organizadores son José Pérez, que es nuevo en todo esto del año pasado, y un viejo conocido que es el Zeta,
sí.
Gabriel Asís, que aparte de tener el Wild World City, fue uno de los organizadores de Continuará. Y el espíritu de Continuará se encuentra acá.
Sí. El espíritu continuará.
Continúa.
Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo a Punta Anime no fui. Pero, por ejemplo, Freaky Fest, salvo las mesas de rol y alguna charla, alguna otra cosa, es la feria y la parte de cosplay, lo que sea.
Sí.
Lo
sí,
mismo,
lo que están haciendo en
lo que se hace en la intendencia en un sí. momento también.
Lo que hicieron en Freaky Fest fue tratar de ampliar en realidad la clase de cosas que se puede hacer, ¿no? Aparte del concurso de K-pop, que ya se volvió lo más normal del mundo.
Claro, pero hay alguna cosa
agregaron, tienen su concurso de drag, están haciendo movida con freestyle, con beatbox, traen una banda sinfónica. O sea, tienen esa onda, pero están tratando de variar un poco la clase de cosas. Pero en cambio, sí es más feria con cosas
claro,
para hacer.
En cambio, Comic Convention recoge de lo que era el Continuará, que es la onda kermés.
Sí.
O sea, es la mezcla de lugar otaku con convención gringa sí. con kermés. Tenés un lugar donde podés jugar videojuegos, tenés cosas de rol y juego de mesa, tenés un lugar donde podés hacer soft combat, que funciona sí. solo estuvo haciendo soft combat, ahora les cuento un poquito.
Después,
tenés
Laser tag
y paintball también.
Sí.
Pinball se dice. Pinball.
Había comida y todo eso, tipo sí. cosas variadas. Entonces hay un poco para todos, pero no todo termina funcionando como debería.
Sí.
Pero son cosas a ajustar.
Son cosas que se ajustan. Igual me pareció que desde el año pasado hasta ahora, muchísimas de las cosas que la gente justamente habló
se fueron atendiendo.
Sí.
Hablamos del lugar. El lugar es hermoso si te da el clima.
Sí.
Yo creo que es un riesgo. Lo hablé con José, le podemos escuchar un poco el audio. Yo, si fuera a organizar un evento, yo no me arriesgaría un lugar así.
Sí, estuvo medio riesgoso. Por suerte pagó bien el riesgo. Porque
el sábado estuvo medio feo.
El sábado estuvo medio feo al principio del día. Que me acuerdo que justamente en uno de los lugares donde se comentó que demoraron en dejar entrar porque hubo un problema eléctrico y no querían que la gente se electrocutara porque había llovido un poco antes.
Pero después paró
enseguida.
Y el domingo estuvo precioso.
Y el domingo hizo un día divino.
Sí. El tema es, vos traes 4 o 5 invitados de afuera.
Sí.
Porque estaba el Dumbledore, porque estaba Andy Herr, porque estaba el Tony Stark, porque estaba el Thanos, porque estaba no sé quién más. Y te llueve todo el fin de semana. Sí, en Cambao podés hacer algo, pero primero, moverte por el Prado es barro. Moverte adentro del predio es más barro. Entonces vas a tener a todo el mundo abarrotado en el coso del galpón principal. Y después en los otros pabellonitos que había, que no tenían paredes, tan complejos, si se puede hacer una feria.
Sí, si había viento estaba medio complicado.
Así que es un riesgo, y lo dice el audio José, lo tenés que alquilar un año antes esto.
Sí.
Varios meses
antes. Sí, encima tenés que cruzar los dedos de que no te
así
caiga.
Que,
funcionó
bien.
Sí, salió muy bien, por suerte salió bien.
Y además les dio espacio para hacer cosas como lo del laser tag, lo de...
Sí,
eso está bueno, pero por ejemplo, el Beer Fest... que hace un par de semanas fue y estuvieron toda la semana diciendo no se cancela, no se cancela, no se cancela, lo hicieron y llovía,
se largó llover, que tuvieron que suspender. Sí. Después lo fueron a hacer al fin de semana siguiente, el viernes siguiente, y por problemas con la organización del cilindro y el tipo que organizó la crinfla y cuatro cosas más, tuvieron que suspenderlo de vuelta. Sí. Y ahora lo hacen el sábado, parece. Sí. Espero que sí.
Sí, a mí en Buenos Aires fui a algunos eventos que eran también bastante basados en un patio muy grande que tenían en el medio. Y bueno, también invoqué con suerte, pero es un poco complicado. A veces es cuestión de suerte. Igual el sábado, que con lo que había llovido y todo, los invitados, por ejemplo, que el domingo tuvieron afuera la parte donde sacaron las fotos y eso, estaban adentro, se hizo todo adentro. Entonces, también dentro de todo, tenían un cierto cálculo. Y la verdad, había suficiente espacio adentro como para que fuera más gente. Hubiera sido re mala suerte, ¿no?
Obviamente. Después, las actividades. Profe, usted que hizo Soft Combat, cuéntanos un poquito y otras cosas que haya visto o hecho.
A ver,
háblanos del combate suave, dale.
Mi cadera desapareció.
Ya no es suave.
En los primeros 5 minutos de que empecé a jugar, como éramos un número impar, nos pusieron en un free for all. Nos pegábamos a todos, éramos 5, y todos elegíamos un arma y la dejábamos en el medio. Fui a correr. Y recién cuando saco lo que era tipo una espada, me pegan un palazo en la cadera y yo siento como que mi ilíaco desaparece.
Te dieron la bienvenida al mundo del soft combat, sí, no que de soft solo tiene el nombre.
Se suponía que debe ser mayor de 16, ¿no?
No, no preguntaron.
Y estaba tu amigo Ismael también.
Sí, no preguntaron en ningún momento.
Para mí es un riesgo eso, para gente de Soft Combat.
También había chiquilines chiquitos. No le fui para los grandes, pero jugamos solos estaba bien.
Porque por más soft que sea.
Sí, también pega fuerte y duele.
De caerse y eso, así que hay que tener medio cuidado.
Y a veces es difícil controlar la fuerza.
Pues, ¿qué más viste? ¿Estuviste en las maquinitas o otra cosa?
A ver. Intenté estar en las maquinitas hasta que vi que salía de 100 pesos y me alejé. Porque tuve que guardarme los 500 pesos para comprar regalos a mis amigos y a mí. Estuvimos por el laser tag y por el tiro blanco con coso de paintball.
No, también se podía entrar a hacer paintball. Sí. Pero fuimos a hacer.
No, no se podía hacer paintball.
¿No?
El paintball era solo tiro blanco. Me molestó que fuera tan limitado porque daba el lugar como para hacer y daban las cosas que tenía.
Capaz que, ¿sabes cuál era? Capaz que era muy chico el lugar para hacer paintball y muy de cerca, sin todos los protectores para poner y todo.
Sí.
Porque el laser tag podemos hacerlo y es una luz que no estamos pegando.
Sí, claro, no se lastima a nadie. Más que te caigas o te pegues un porrazo en una cosa.
A mí lo que no me gustó el laser tag es cuando yo había jugado el laser tag en el shopping.
Sí.
Yo iba con la gente.
Allá en la prehistoria.
Con el club de Star Trek, el Luis Artigas, que está cumpliendo mañana miércoles para nosotros. Yo pasó, está cumpliendo 20 años. Luis Artigas, salado. Íbamos y tenía así el cosito en el pecho.
Sí.
Y acá no tiene un sensor en el pecho. Por lo menos lo que llevaron para el evento.
Sí.
Es en la pistola misma. Y es más complicado
darte cuenta. Lo hacía mucho más difícil.
Pero es más complicado darte cuenta cómo te pegaron o no.
Sí, claro.
Entonces me puse a dispararles a vos y a Lucy.
Yo no sabía. Primero no sabía dónde el
sensor de la pistola estuvo siempre, pero claro, tenían solo ese y no tenían el que llevaba.
El de pecho. Pero probablemente porque no lo hayan llevado para hacer este.
Además, imagínate que con toda la gente que debe haber pasado, es un peligro para los equipos también.
No sabía a dónde tenían que pegar. Y lo peor de todo es que sí, tenés que tomar, o sea, movimientos que te pueden hacer perder. Para mirar el arma, recargar, ver si tenés las vidas.
Esa es la jugada, pero estuvo bueno lo que habían armado adentro con unos
arbolitos
y cosas para probar un poquito la cosa. Y 50 pesos la vuelta.
50 no pay. No 50 está. Pay la
no está nada mal,
¿no? Y 25 el tiro blanco con
paintball. Esos precios no los encontrás en ninguna parte.
¿Bien? No. Fue una buena idea para que se promocionen hasta luego.
Claro.
Que aparte tiene un local en la Ciudad Vieja con varios cuartos todos acondicionados. Tienen otro en al lado de Sudamérica.
Y después tienen predios.
Y tienen unos predios, esos más salvajes
para
jugar este.
Hay que ir.
Después, ¿qué más hiciste? ¿Hiciste alguna otra actividad?
Esperá que me imaginé a mi abuela jugando al tenis.
¿Tu abuela?
Sí.
¿Por qué?
No sé, porque tenía gritando todo el tiempo. ¡Ay, cacho, me pegaste!
Y esta mañana digo.
Y estaba ni educado. ¡Ay, se puede esconder!
Es que iba mejor.
Claro.
Es imposible pegarle.
Yo soy el piso importante.
Sí, claro.
El piso es imposible de pegarle.
¿Tú tienes zona de juegos?
en la zona de juegos de...
¿Juego de mesa, juego de rol?
No, no estuve.
Yo estuve, sí, estuve con la gente de Arnold Studios, que me mostraron un juego que es el... uno de Werewolf Machine Adventures, que es como un Memory, pero con alguna cosita extra, que está lindo, se va a jugar solitario o varios. Va a haber un video en el canal de YouTube mostrándolo, pues no va para escuchar el audio cuando sí, me está mostrando.
Y esta vez no es un live.
Y ahora está pasando algo parecido a...
Claro, sí. No, de hecho tengo un par de videos más que recorrí, la parte de Star Wars y de Harry Potter y la parte de Art y Sally, que primero que nada no es divertido escuchar solo el audio.
Sí.
Y segundo, hay partes de que me quedó mal el audio por el ruido y por no acercar la cámara
claro.
a la persona. Y lo voy a tener que subtitular. Otros audios sí los puedo escuchar. Yo la parte de rol, que era la gente de Reinos,
sí.
vi una sola mesa activa el domingo. Pero, por lo que me había dicho Gio, tenía unos cuantos máster y todo, así que en otros momentos capaz que estuvo más activo.
Sí, pues.
En la parte de juego estaba la gente de Arnar con esto y vi gente jugando Magic también.
Sí, siempre, siempre te junto.
Era como la cosa más pequeña y chica del evento.
Sí, yo ni la vi, juego. Yo me la perdí.
Estaba atrás del coso Artisali.
Claro.
Por lo menos el domingo, el sábado creo que estaba en otra parte. Me dijo José que habían movido algunas cosas.
Vi la parte de Werewolf y vi tipo una mesa, pero más allá no.
Sí, el sábado habían bastantes cosas más adelante en el predio sí. y después ya movieron no, pila más para el fondo.
Ojo, no Werewolf es el juego de rol, sino el que habías dicho vos, el de Matching Game.
El Matching Game.
Después, bueno, vamos a decir, había un montón de comida.
¿Había comida?
Había algo que pasa mucho. Sí, había un poco de todo. Porque si hay algo que pasa mucho en los eventos es que casi siempre uno está medio limitado o no te dejan comer directamente, que eso pasa mucho porque no pueden ensuciarse los lugares o lo que sea. O la comida está limitada a un local.
Ojo,
y no tenés muchas opciones.
Hay tres lugares de
está
comida.
El supermercado de la vuelta.
Claro, está, pero...
Sí,
y
sí.
adentro de la comida hay tres lugares.
Yo estoy hablando de lo que hay adentro.
Sí, sí. Era verdad. Acá había dos ofertas.
Acá había de todo. Dicen que los churros estaban muy ricos. Churros yo no me di cuenta de comer.
Sí, yo quería comer churros, pero vos quisiste donas.
Comemos unas donas.
Yo comí bien.
Estaban más duras.
Atacamos los snow cones, estaban muy ricos.
Esas donas estaban más duras que boxer de fierro.
Había una especie de cantina que servía butterbeer de Harry Potter,
sí,
un trago tipo leche azul de Star Wars y no hubo otra cosa. Había una panadería, como esa panadería, en la que le habían puesto tres muñecos de Marvel en el medio de la mesa.
Tomá, ahora es una panadería.
No sé qué más cosas había, pero había alguna otra cosa más.
Sí.
Yo sé que el año pasado en el Palacio de Pedrerol el olor a chorolo.
Sí, a mí no me molestaba, pero mucha gente se quejó en específico.
Me gasté la plata que había ganado comprando cómics en chololo.
Sí, porque te da un hambre importante.
No, vendiendo.
Quedaban vendiendo cómics y lo gastaba la
Además, siendo un ambiente cerrado, pasás por ahí al lado y era, a mí no me gusta mucho, pero igual me está dando hambre. Sí.
Después, stands comerciales que estaban en el pabellón central, los sospechosos de siempre.
Los sospechosos de siempre.
Darkseid, que es uno de los sponsors además sí. del evento, librerías como Lannister o alguna otra,
sí.
montones de lugares de Godfather, no Godfather, ¿cómo se llama? Caligari, este otro lugar de camisetas, Maldito Ramón creo que
sí,
es,
creo que sí.
cosas, otros locos que venden Funkos que no son Darkseid.
Sí, los otros.
Que no sé si no los importará.
Funko House,
ellos.
Solo sé,
puede ser.
Ahí había lo sí. que, bueno, hasta un local de Fini para sí. comer gomitas.
Verdad. Eso era muy importante.
Era muy importante. Eso lo decía.
Además, estaba ubicado estratégicamente al lado del escenario. O sea, que estabas mirando algo y
sí,
era.
Sí. Pip, pip, pip. Sí, Tony Stark arruinó una, mira.
Sí, bueno, era extra.
Cambió por fotos y por selfies. Y. Eso.
Sí,
eso
lo bueno de los stands es que estaban muy espaciados. Creo que en todas las. Están bastante, por ejemplo, en Freaky Fest, están bastante espaciados allá en el espacio del Latu, que es muy grande. Pero me dio la impresión de que hay menos stands en este momento en Freaky Fest de lo que hubo ahora en la Comic Convention, y sin embargo seguían súper bien espaciados. Podías caminar tranquilo, incluso con una enagua de 3 metros de... Podías sí. caminar tranquilo, sí.
Menos en los pasillos de adentro. Especialmente con una enagua de 3 metros.
No, mirá que yo caminé cómoda por todo, ¿eh?
Yo no sé.
Varía un poco los horarios, obviamente.
Yo pasé a horarios esparcidos entre las...
El del medio está un
tres
poquito
que
más
llegamos apretado, y después cuando nos fuimos pasé en horarios distintos por ahí y siempre estaba lleno y era difícil pasar.
Estaba todo
el
mundo mirando los funcos. Era en el corredor ese donde había funco de los dos lados.
Sí.
menos las partes donde está tipo la tienda de cómics y tipo camisetas, el resto estaba lleno de gente. Podías pasar tranquilo, pero corrías el riesgo de chocarte sí, contra alguien.
Igual vale la pena decir que es normal, ¿no?
Sí, sí.
Es convención estándar.
Algo que no sé si es una queja, pero no, válida, pero no sé, las distancias. El predio era lindo y era grande, pero yo, como el boludo que soy, me olvidé de algunas cosas cuando tenía que hacer el laser tag y tuve que ir y volver tres veces o algo así. Pa, no sabés lo que me cansé caminando de un lado a otro.
Para mí daba para estar tranquilo en un rincón, sí, tirado. Bueno, estaba el stand de Antel, que era otro de los sponsors, que regalaba, sí, jugabas una especie de memoria y regalaba la camiseta de Batman.
Sí. Y había uno de Warner también.
Sí, no vi el de Warner.
Yo lo vi, el domingo estaba afuera, al lado de los snow cones, enfrente de la comida, estaba ahí. En un momento, cuando empezaron, se hizo una fila gigantesca y bueno, y fueron despachando a la gente.
Estaba el de Monster.
Sí.
Ati todavía no durmió de todo el Monster que tomó.
Va, eso es lo que piensan. Ati se las arregla para dormir.
Pero está, regalaba Monster y la gente te...
No. Sí, sí.
Me quise hacer el bad boy y convencerme de que podía tomar Monster, pero no iba a dormir el siguiente día. Así
mejor no. Aparte, entramos y se puso en serio. ¿Por qué hay un stand de Monster, yo? Porque hay gamers.
Capital G Gamers.
Sí, tenieron en el stand de Monster, tenían DJ y todo.
Ay, sí, estaba re entretenida la mina.
Estuvo agitando con ganas.
La única entretenida era la mina y después otro hombre que está ahí parado haciendo.
Pero al ser tan espacioso, sí, los DJ no te rompen los huevos como.
Exacto, que no podés escuchar nada de lo que está pasando porque. O no podés escuchar a la persona que tenés al lado porque no tenés un lugar donde pararte que no escuches al DJ.
Esto, los pasillos de adentro del escapado es 10 veces mejor que Montevideo Comics.
Habían
pila de una concentración de gente.
O estar al aire libre, eso, todo el predio es grande y todo eso.
Bueno, había un montón de lugares.
Date cuenta que Cambau tiene lugar, por ejemplo, para hacer partidos de Kidditch.
Sí.
Todavía no lograron una liga porque son pocos.
No, pero.
Pero se juntan a
probar. Y estuvieron también haciendo partidos en el evento.
Después que estaba la moto del Capitán América.
Sí.
Estaba re buena esa moto.
Sí, estaba re linda.
Que más había unas camionetas con unos dinosaurios tipo Jurassic Park.
Sí, de Jurassic Park, en efecto, porque tenían los carteles. No, tenían los carteles, era propaganda oficial.
Ah, bien.
Sí, el primer día, no sé si el segundo día tenían, pero el primer día estaba la camioneta, había un cartel enorme de la última película de Jurassic World 2. Y tenían la cabeza de un tiranosaurio arriba. Había mucho espacio para sacar fotos. Que uno como cosplayer va y trata de pararse en algún lugar donde no se vea todo el público atrás. Para los cosplayer estaba genial. Porque
sí, por ejemplo, Manos tiene varias fotos con el vestido de Cenicienta. Tipo en el parque, está muy lindo.
Sí, había pila de espacio para sacar fotos. Eso estaba bueno también porque lo que pasa mucho en los eventos es que te vas a sacar una foto y pasan tres guarangos atrás poniendo caras. Los quiero mucho, gurises, basta.
No, pero aunque no sean guarangos, te querés sacar una foto con alguien y pasa alguien por atrás.
Sí,
o sea, que sacar tres fotos hasta que no pasen.
Tenés que esperar hasta que no pasen y están pasando todo el tiempo. Ese es el hecho. Eso, no es culpa de ellos, ¿no?
Claro.
Es donde está el evento. Después. Pero estaba bueno. Y no cerraron los lugares, que es lo que últimamente nos está pasando con la Friki Fest, que no nos dejan la gente del LATU, no es el evento, sino que la gente del LATU
aparte.
Te deja ir a casi ninguna parte donde no haya gente y te puedas sacar fotos, tipo lugares con pasto o el lugar que hay atrás del coso. Y eso es, yo sé que debe ser, los deben tener limitados a ellos y no es culpa del evento. Pero no quita el hecho de que acá estaba bueno porque no había nada cerrado.
Porque hay secret research de
sí, probablemente.
De bioweapons.
Sí, totalmente.
Sí, en la parte de atrás de los robles hay un lugar medio turbio, medio parque jurásico ahí.
Sí, totalmente. Bueno, pero hablemos un poquito desde la parte de cosplay. Mucha gente aprovecha este momento para ir con un cosplay viejo. Pero vos, Manu, creo que Santiago, el del Rey Invierno es.
Arreglado.
También había varias personas, pero había algunos que eran nuevos.
Sí.
Por ejemplo, Pablo Urbán y Pablo Atrías, que siempre tiene algo bueno, estaban de Cable y Winter Soldier.
Sí.
El brazo de Cable estaba precioso, que se hizo Pablo. Sí. No le llegó la gente de contacto. Y había
unos cuantos nuevos.
Había
un par de
Spider-Man, había un pequeño acertijo que el año pasado era el pequeño Iron Fist.
Sí.
Había un Iron Fist adolescente también, el sábado yo solo vi fotos. Un par de Spider-Man, un par de Deadpools.
Sí, y después también había un montón de gente del LOL, que eran el grupo grande del LOL que había, que estaban todos como de pijamas, esos eran todos nuevos, por ejemplo, los hicieron para este evento. Sí, los hicieron para este evento, hubieron unos cuantos, sí. Lo que tuvo
es el grupo grande de Fullmetal Alchemist.
Sí, el grupo.
¡Qué brutal eran... que estaba la armadura!
Sí, estaba muy lindo.
Yo digo el muñeco de la armadura, pero no sé cómo se llama. pero no. Estaba re buena, sí, esa
era,
armadura.
Era muy, era, tenía pila de trabajo arriba. Era un equipo muy grande. Sí, era un montón de gente. No, tíos. Más, seguí sumando porque sí. Eran como.
No, es verdad, porque
hay una foto de todo el equipo y creo que eran como 14, 15 personas.
Había como 6 o 7 con el uniforme, sí. Ese azul que no. Sí. Debe ser de alguna logia o porquería. Fullmetal Alchemist.
Es el uniforme militar. Tenés que ver Fullmetal Alchemist.
Bueno,
¿eh?
Bueno.
Si te tiro una recomendación, así, sí, te tiro la recomendación más genérica del mundo. Porque
había,
lo recomiendo
había
todo
alguien de calzas y top que no sé qué era el personaje.
Era alguien de calzas y top, era un civil en cualquiera.
Sí. Pero había como una cantidad de personas.
Sí, había. Era un equipo muy grande y. Todos eran hechos para la convención.
Sí.
No era que se los hubieran traído, que los tuvieran en la casa y se los pusieron justo para el evento.
Es una enfermedad de la buena.
Había un flaco de Ugi Ugi de Nitro Christmas que estaba cagando de calor, sí. Adentro de un traje arpillero.
Había una Elsa y una Ana.
Sí.
La
sí.
Elsa ganó el concurso.
Bien, buenísimo.
Sí, sí. Hubo un poquito de todo, estuvo lindo, pero yo creo que el problema más grande es que la gente como que todavía no se afianzó con la convención, entonces les da miedo a veces. Reservar un espacio de cosplay, ¿no? Y como
primer,
que estamos todos al palo.
¿El premio era una Switch?
Sí, sí, el año pasado fue una Play 4, ¿eh? Mirá que sí, con los el primer premio del concurso no es ninguna guarangada. La única queja que tengo de los concursos es que lo que faltaron y lo que nos siguen faltando son los diplomas. Porque bien, a veces uno como cosplayer no es el premio a veces, sino más el que te den algo como para quedarte y guardarlo.
Yo escuchaba a la
en
gente
tu carpeta
que andaba,
de diplomas.
Que andaba circulando
o una medallita, algo.
Tipo. Había gente diciendo, ¿viste la cosa de grupos? Que dijeron que iba a haber no sé cuántos grupos.
Ah, sí, se apuntaron.
Y salieron dos grupos.
No, se apuntaron dos.
El grupo eran dos personas.
Se apuntaron dos y se presentó uno solo. Se presentó uno solo. Otaku por Twitter. ¿Qué había pasado? Lo averigué en Cosplay Uruguay. Sí, sí. Fue eso, que se presentó uno solo.
Sí, el otro grupo no llegó, o no me acuerdo qué fue, pero no llegaron a presentarse.
¿Sabés de qué era el otro grupo?
No sé cuál era el otro grupo.
El que se presentó fue la gente de Fullmetal.
No, los de Fullmetal no se presentaron. El que se presentó fue un grupo de Sensei.
Ah, es Sensei. Vi la foto. Y le dieron un premio de mención.
Le dieron una mención,
no,
sí. Un premio honorífico.
Full si no había, pero alguien me paró cuando estaba por empezar el concurso de cosplay, sí. Y me dijo, che, ¿van a hacer programas sobre el comercio? Sí, vale, estamos en una nota, eso y nos vamos a juntar después. Porque te quería preguntar, ¿qué te parece que todo el jurado sean extranjeros?
A mí me pareció fabuloso.
Y a mí no me parece una mala idea. Porque justamente...
Extranjeros.
No, además, vos sabés que es lo estándar. Lo estándar de la mayoría de las convenciones es que los invitados de cosplay sean los jueces del concurso.
Capaz que no sean todos los jueces. No, pero que haya un elemento para poder remover un poquito... Porque acá nos conocemos todos.
Acá, sí, somos cuatro y nos conocemos
acá
todos.
Nos conocemos todos.
Te digo la verdad, yo creo que... No voy a decir que los conozco en persona de nombre y que si me los cruzo por las calles los reconozco, pero sí he visto a todos los cosplayers de acá.
Casi.
Y todos nos hemos visto, en mayor o menor grado, nos conocemos todos.
Y los que concursan
bueno,
a cierto nivel,
y en general
sí
concursa, y concursa más o menos la misma gente. Siempre a veces entra alguien nuevo y por eso ganan los mismos, porque concursan los mismos.
No, y porque los mismos... Tienen el mismo nivel.
Sí, son los que... Los,
no, pero cada tanto aparece
pero
una
persona
nueva.
Pero cada dos por tres aparece una persona nueva y
Batman.
A veces salen de la
Batman.
Nada.
Batman.
Y
mueven.
Sí, no, pero él es viejo.
No, él es viejo.
Él es cosplayer
no,
viejo.
Lo que quiero decir es esto. Porque,
pero,
a ver,
sí.
Yo ponele que... No se me ocurre nadie de cada cosplay a que realmente no me banque yo. Hay gente que no me banque, pero justo haciendo cosplay capaz que no. Quiero creer que si estoy de juez, voy a dejar eso de lado.
Sí,
lo mismo que voy a dejar eso de lado que tengo un amigo
sí, que alguien te caiga
por
bien.
Ejemplo,
sí.
Que podría haber pasado el otro año cuando fui jurado un motivo conmigo. No pasó, pero sí. Que no estuvo Laia, que no estuvo Aluya.
Sí, sí, un montón de gente
yo
que
yo trato
que no
de
sé.
Ser objetivo.
Sí.
Pero si además agregás por lo menos una o dos personas que vienen de afuera.
Sí, siempre está bueno.
Sacás un poquito de eso.
Igual creo que no escuché a nadie y creo que no voy a escuchar nunca a nadie quejarse de que todos los jueces no sean de Uruguay. Al contrario, creo que la mayoría de la gente lo ve hasta mejor, porque ahí sí sabes que este jurado no puede ser amigo de ninguno, y si son amigos de alguno, bueno, está.
Una vez se puede pasar.
Qué cosa que pasó. Claro, se conocen de internet, pero en general es como que ahí vienen con otro estilo.
Y también pasa parte del concurso que meten
gente. Tipo Carlos Pinto que está viajando a algunos eventos y conoce gente afuera y todo.
Sí, claro.
Y además pasa en algunos eventos que mete gente que nada que ver.
Sí, sí.
De jurado.
No, lo que está bueno, lo que está bueno es que era gente que está, vamos a decirlo, ¿no? No, capaz que justamente el otro día estábamos hablando también del tema de los invitados, que estaría bueno que nos trajeran algún cosplayer de los que hemos visto hacer un montón de cosplay, ¿no? Porque Esta gente eran todos re buena onda. Bueno, igual el hombre este, el que hacía toda la parte de prótesis látex, todo eso, tenía unos trabajos impresionantes, ¿no? Y tenía muchas cosas. Pero después con los otros nos pasó eso, que el Thanos era el Thanos.
Sí, 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 no.
Y no le habíamos visto nada más nunca en la vida. Y pasó lo mismo con el Tony Stark, que era el Tony Stark.
Porque luego el Tony Stark no es cosplayer.
No,
es
claro.
Es un poco imitar a Tony Stark.
Y le sale espectacular, ¿no? Porque sí. Mirabas para... En cualquier momento te agarraba distraído y mirabas para ahí y era él. Y era tipo, pará.
Y se acababa la gente, se ponía el traje rosado y ya no más era. Y ahora era Braulio.
Tirás un whisky y una bolsa de merca, sí, y se claro. Arriba Robert Downey Jr.
Sí, así sabes que es el de verdad.
Un shawarma en la cajita. No, pero sí.
Pero sí,
no
faltó eso un poco, capaz.
A Yaya Han.
No.
O algo.
Traigan a Jessica Nigri. Pero...
que yo sigo convencido que se llama Nigiri, como la comida.
Jessica Nigri es uno de nosotros, y si alguna vez viene a Uruguay, yo quiero que traiga el traje de Pancho que hizo el Pancho del meme.
No, pero bueno, hay un montón de cosplayers que yo lo veo
compartir. Acá al lado, a la vuelta, en Argentina, ¿sí? Sin ir muy lejos, que hacen unos trabajos impresionantes y que estaría bueno conocerlos porque ningún evento se anima a traerlos a veces.
Eso sería bueno. De la misma forma que hay eventos afuera que están llevando cosplayers acá, como
sí. Claro. Sí, a Caro, han invitado a Manu, han invitado a Andrew también. Hemos tenido algunos cosplayers uruguayos que han salido.
Así que eso
está buenísimo también.
Pues la parte en que había, quiero decir que era la parte de grupos de fam, pero solo había cosas de Star Wars y Harry Potter.
Sí.
Y unos se dijeron que los mataste.
Sí, no, el problema es este. En la parte de Star Wars había dos grupos.
Sí.
Tres en realidad. Uno era los de la Academia Jedi, de Saber Guild. Sí. Que son uno de los siete grupos oficiales, esos que hay, la Legión 501, la Legión Rebelde, los Artu Builders y no sé qué, los Dark no sé cuánto. Y acá estaban esos, estaba el Club de Fan de Star Wars Uruguay, o Star Wars Fan Club Uruguay, y estaba la Rebel Legion Antares Outpost, que hace poco se incorporaron como Uruguay.
Sí.
Y mientras filmé el video, dije, todo es Club de Fan de Star Wars, y después me dijo, no, le erraste, bueno, le erré. Está bien. Y hay un pequeño roce ahí. Tipo, como que están juntos y no se hablan. Y le pedís a alguien que te muestre una cosa y te dice, ah, no. Digo, loco, no da. Y a mí, yo lo voy a decir acá. Agradezco a la gente de los clubes oficiales que me dan una. Que nos dan las notas, que muestran todo, que van a todo. Pero a mí me repele un poquito el tema de la 501, de la Revelation y todo eso, porque tenés que tener para ser miembro los botones exactos del traje como en la pantalla, tal cosa. Para mí le quita un poquito de la joda de diversión del cosplay.
Sí, puede ser. Yo...
Bueno,
es que me
le gusta.
No, está bien.
Sí, sí, no.
Hay un tema que te gusta.
Claramente es para hacer.
A gente que le gusta exactamente un enfermo.
El tema es el verticalazo.
Sí.
Y en Buenos Aires, por ejemplo, hace un par de años cuando estuve en la Argentina Comic Con, que fui también a hacer unas notas cuando trabajaba con la gente de Omnipre Digital, vi a los de la 501 y los que eran oficiales mandoneaban a los que eran troopers y hablaban por comunicadores y medio que se la creían.
Sí,
fue
claro,
como un poquito chocante.
Sí, es un poquito raro.
Sobre todo cuando te estás creyendo una organización fascista.
Sí.
Acá eran todos Jedis y eso. Y creo algún piloto. Porque son rebeldes. Pero
sí.
Yo no digo que sean mala gente, no estoy diciendo
eso. No, pero.
Y me rompió un poquito
los huevos
que te vengan
raro.
A hacer una nota y en vez de tener un poquito de comunicación entre dos grupos,
sí.
O que
vengan uno de cada grupo y conversen
mal yo
juntos.
Por haber dicho mal el nombre,
que
con la cámara en la mano, el teléfono, me confundí, perdón, eso te lo acepto. La tirantez, esa otra, me parece que estaba un poco...
Sí, además es una lástima, porque al final esto a gente que le gusta lo mismo, ¿no?
Sí. Bueno, la gente del Club de Fans de Star Wars, Alejandro, Marcia y Takeshi... Alejandro hace unas réplicas de armas de Star Wars.
Oh, esas son hermosas.
Tipo,
el ionizador de Ivo, que era...
El rifle iónico
de Jawox. De Jawox, sí.
Tiene una lata Jawox. De alberjas atrás, todo cosas. O sea, nada está hecho... O sea, algunas usan armas de juguete y todo, pero otras las hace de cero,
sí.
Con pedazos de bubucilas, con cosas que están muy bien.
En el verdadero espíritu Star Wars,
sí,
¿no?
Sí,
de hacer cosas hecho de otras cosas.
Cachos de aviones.
Botones que no funcionan.
Y la gente... La gente de la Rebel Legion también tenía sables comprados,
sí.
Tenía sables, esos pechos estaban buenos, tenían un casco de Poe Dameron comprado y uno de Boba Fett, pero que estaba perfecto.
Sí.
Ellos con la gente del Saber Guild dieron clases a los niños de sables
eso
de luz.
Más, sí.
Bueno, y Romy, la hija del Zeta,
sí,
que siempre lleva terribles cosplay.
Sí.
Este año estaba de Kira.
Estaba de Kira.
No le pude sacar fotos porque cuando llegó no encontraba su trono. Lástima, espero
yo
que.
Yo le tiré brillantina cuando ella fue jueza de la pasarela.
Pero dicho todo esto de que las que los clubes estos tienen que certificar, que no sé qué, ella es la primera niña que certificó en Uruguay.
Sí.
Premio para la mamá que se mata haciendo los cosplays.
Bueno, pero igual vale.
Y ella que le pone toda la onda.
Es un trabajo de equipo totalmente ahí.
Después en la parte de Harry Potter estaba este loco Miguel Marquicio, creo que se llama, que hace Dumbledore. Yo no digo que sea muy parecido a Dumbledore, pero está re bien caracterizado.
Está muy bien caracterizado. Tiene de lejos ser igualito, sí, ¿no?
Tiene un lindo stand,
sí,
que en realidad es una mesa común con un martel con una foto del escritorio de Dumbledore. Y después tiene, sí, objetos que son reproducciones de las cosas y que la verdad está muy lindo.
Sí.
Y vi que la gente iba con su... Todas de Hogwarts,
sí,
de sus cosas.
Ah, yo esta vez notifico, yo me he visto de Director Kenny, que a mí me queda bien.
Director Kenny te queda bastante bien.
Es tu momento.
Sí, sí, sí. Sí. Todo el blanco te cagás con chorizo.
Sí, sí, es el mejor de todo.
Sí, lo primero que haces cuando llegás es comprarte un helado palito de frutilla y arruinarlo todo.
Director Kenny con chorrete de helado palito.
Después de que lo echaron.
Don't choke en your heladillo.
Después de que lo echó Barbera.
De que lo echó Barbera.
Cuando se quedó sin trabajo.
Claro.
Foder las penas después de que Barbera le hizo bullying, se pudo ver las penas en el helado palito y encima se le ensució el traje.
Mierda, carajo.
Y cuando no te sale nada bien.
Y no le pude hacer nota al Dumbledore porque justo cuando pasé estaba la gente de Universo Alternativo.
Sí.
Pero estaba pues, estado divertido charlar con él. Pues estaban los Power Rangers de Argentina.
Sí.
Que el domingo los vi de lejos, pero sí, vi mucha gente sacándose fotos y todo. Están muy bien los trajes.
Sí, sí.
Classic.
Sí. Sí, sí. Y yo no llegué a hablar con ellos, yo, pero por lo que escuché, la gente decía que fueron muy buena onda.
Los vi interactuando.
Sí, sí.
Buena onda.
Sí, totalmente, les caía así, no tenían problema.
Después, los premios West.
Ya,
el traje de esto que viene de niños.
Se está haciendo su
plan. Los premios West, nadie subió a recoger nada porque...
Una persona.
Solo los de Darkseid Bros.
Los Darkseid y Manus.
Y Manus. Bueno, Manus
ganó el mejor cosplayer.
Bien. Después en cómics ganó la gente de Bacterias, que son Peruso y Rodríguez Juele,
sí,
Alejandro Rodríguez Juele, junto con la gente del Clemente Estable, que es un cómic educativo. Sí. Había mucha competencia ahí.
Sí, me pareció que estuvo medio tranquilo porque la gente como que no se enteró también.
No, esa es una de las cosas que criticaron.
Cosplay
que,
de cachuzos.
¿Eh?
Oh, cosplay de cachuzos.
Cosplay de cachuzos. tanto los premios web como las charlas no las anunciaban bien por los parlantes y mucha gente no se enteró.
Sí, pasó, también escuchamos un par de veces justamente la queja de que se sintió como que no se sabía qué ibas a hacer. El organigrama ellos lo pusieron, el cronograma lo pusieron en la página, pero como que
todo
apareció una vez y después no lo vimos más. No, en la página apareció una vez y después ya no lo vimos más, no lo repitieron, no lo volvieron a poner, no lo... está bueno a veces ponerlo en el evento, el día mismo del evento, vas y al evento de Facebook y lo pones en el,
el
grupo, cosas así, capaz que tener algún lugar donde lo tuvieras colgado. Sí, sí. A la entrada te daban un mapa, que eso estaba bueno,
sí,
impreso, mostrándote los lugares. Bueno, justo vino el agua y hubo que mover todo, pero igual te sirve para saber qué hay, porque si te perdés, buscas a alguien de la organización y le decís, ¿dónde queda esto? O le preguntas a cualquier persona, porque en las convenciones todo el mundo es buena gente, ¿no? Entonces,
más o menos.
No, pero es buena gente en el sentido de que vas y les preguntás, ¿tenés idea dónde queda esto? Y por lo menos te dicen que no, pero no te van a pegar.
Yo le quiero agradecer a la gente que votó por los cómics de gas o por Perdidos en el Éter. No se dio porque la categoría de propuesta en redes sociales
es muy complicada.
Era un poco nebulosa, pero ganó Darkseid Bros.
Sí, sí.
Que dos cosas. Uno, es uno de los sponsors de la convención. No sé. Por otro lado, no es una propuesta en redes sociales.
Es un comercio
que además de eso tiene para andar sponsorizando posts,
sí,
y que se vean repetidamente. Claro. Yo lo charlé esto con José, el organizador, sí, y dijo, sí, capaz que el año que viene hay que reorganizar y hacerse
bueno
una categoría de podcast,
claro,
o qué, digo...
Sí, un poco lo que hacían en paz descansen los premios Sheldon, de los que...
Una vez...
De los que soy todavía la cosplayer del año.
Y yo soy, nosotros somos el programa.
Exacto.
¿Sí,
dos? ¡Ay, tengo dos! ¡Conseguí otro!
Efectivamente. Pero está, y bueno, y quedó medio ahí como superado. Después...
Sí, y además me pareció que con los premios no hicieron suficiente bombo antes. para que más gente se animara a votar. Pues, entonces, como que la gente que votó fueron los que vieron, por ejemplo.
Sí, que cada uno compartía.
Si yo lo comparto en mi Facebook, sí. Lo ven mis amigos y van y votan, pero sí, no sí. Lo vio nadie más.
No puede ser.
Me parece que falta un poco, pero. Sí. No es sí, nada sí. Que no se pueda mejorar, ¿no?
¿Qué pasó, profesor?
No, esa imagen es increíble, es la mejor imagen que he visto en mi vida.
No la va a ver nadie, es una camiseta de Bebocho.
No, dice, leí todo el texto.
Dice Bebocho or BB8. Galactic Collection. Y es una remera.
No, dice. Le encanta porque el texto alrededor.
L50, ¿qué es la moneda L? ¿Es un lempira? ¿Qué es de
Honduras? Sí, creo que sí. Bueno, no sé.
Son dólares.
Sí, dólares. Después, Steve Cárdenas, Power Ranger sí. Rojo, segundo Power Ranger Rojo, Rocky sí. Y Power Ranger Azul, Zio.
E irónicamente, sí. Segundo Power Ranger Rojo que viene a Uruguay.
Es verdad. Pará, porque también estuvo Blanco y Verde.
¿Eh?
También estuvo Power Ranger Blanco y Verde.
No.
¿No estuvo Jason Didi Franco?
No.
¿Era un rojo?
Sí, fue.
¿Cuál fue?
Ay, no me acuerdo el nombre, perdón.
El primero no, otro.
No, fue otro, pero que lo trajo con cómics.
Un turbo.
Allá creo, en la prehistoria. No me acuerdo y no voy a arriesgar porque si no me pegan mis amigos, los fans de los Power Rangers. Los quiero mucho y vale.
No, yo quiero agradecer a Pablo. Que cuando le dije, vos mirá, va a haber una conferencia de prensa de notas, querés venir para Trucho, no sé, me dice, no puedo, tengo clase, pero tomá toda esta información sobre los Power Rangers. Yo iba a producir la nota, soy un tipo prolijo, sí. Pero Pablo me dio toda la info.
Pero te ahorró el trabajo.
Después la gente hablando en globitos me tiró alguna pregunta, Ezequiel también, que ha visto cosas Power Rangers, sí. Me dio, y fui y hice la nota, unos días antes de la conferencia. Tuve el problemita ese, que poder haber visto en otras redes sociales, que me quise hacer el Millennial y transmitir en vivo por Instagram. Y no sabía que había que salvarlo activamente al vivo.
Sí.
No es como YouTube que queda. Y se perdió. 3 o 4 personas, Munecia, Gonzalo Choca, otra gente, lo vieron y más nada. Voy a tratar de reconstruir, aunque sea como texto, la entrevista que le hice, porque más o menos me acuerdo
sí. Lo
que contestó.
Va a haber una sorpresa.
Parafraseando mucho.
Parafraseando. Y supuestamente, o sea, yo le hice la nota, después los muchachos de Universo Alternativo le hicieron la de ellos, y cuando me di cuenta que no había quedado, fui y le dije, che, mirá, tuve un problemita, soy bobo. ¿podemos hacer la vuelta? Me dice, no, mirá, estoy medio cansado porque venía un viaje largo, no sé qué. Sí. Y de hecho venía de otra convención.
Sí.
Fue de Viena a Los Ángeles, paró en Los Ángeles a cambiar la valija de invierno por la de verano y se vino para acá.
Y se vino para acá.
Y se la hacemos el fin de semana a la convención. Y yo fui el domingo nada más y fui el domingo.
Sí, el domingo se tuvo que ir
y
temprano.
Y él se tuvo que ir temprano porque había tenido una confusión de fechas
sí.
De cuándo tenía que llegar a otra convención. Sí. Porque el loco vive 40 semanas de la 50 del año en viaje
sí,
en convenciones.
Sí. Sobre el principio del año él había puesto su
schedule.
Su schedule y era una fila interminable de convenciones.
Sí, pero está, tuvo la mejor disposición durante la entrevista. Terrible onda el loco.
Sí.
Lástima que no pude sentarme tranquilo a hacerla de vuelta a la entrevista. Pero está, por lo menos el contenido lo van a recibir y pueden buscar la entrevista que le hizo la gente de Universo Alternativo con un Esteban completamente encandilado por un Power Ranger. Hay un momento magnífico en que le dice, perdona, estoy muy nervioso porque vos alguna vez estuviste con un Power Ranger. Le dice Esteban a Steve. Y el loco, bueno, sí. Pero después le dice, no, te entiendo lo que me pasa porque cuando yo empecé a hacer convenciones...
Sí.
A las mismas convenciones que yo iba Ralph Macchio, que es Daniel LaRusso,
sí.
Daniel San, y él era mi ídolo de chico, así que estaba exactamente
sí,
igual que vos.
Sí.
Pelota. Y después hablé con Andy Heard, actor de Harry Potter, Star Wars, doble, es Ewok Yawa,
sí.
Laberinto, Willow, un montón de cosas más.
Ewok Yawa y lo que sea que haga Laberinto.
El Laberinto es un goblin.
Ah,
y el Harry Potter es un goblin también.
Mm,
así que vamos a escuchar esa nota. Hace de cortito, ¿sí? Vamos a escuchar esa nota con Andy.
Yo no estaba hablando de eso, señor.
Here we are in Comic Convention 2, Comic Convention Hawaii 2. Estamos con Andy Heard, actor de Star Wars, actor de Willow, de Laberinto y muchas cosas más. How are you doing, Andy?
I'm fine, thank you.
Yeah. Sí, está muy bien, muchas gracias. This is your first time in Uruguay?
Yeah, my very first time.
Super
yeah.
Nice. Have you ever been to South America before?
Yes, to Bolivia. I did a convention in Bolivia.
Bolivia.
Yeah, yeah, yeah.
And how did you find Uruguay in this couple of days you've been here? Control.
Brilliant. Great. Lovely people, lovely food. I've never felt so welcome for a long time.
Great. Dice que muy buena gente, muy buena comida y nunca se había sentido tan bienvenido.
What was your idea of the country? Do you have any picture in your head about Uruguay? ¿Tenía alguna pregunta?
No, not really. I mean, I've only been to Bolivia before, but it's very different to Bolivia.
Sí, es muy diferente a Bolivia. Nunca había estado en otro lugar que Bolivia y bueno, es muy diferente.
But I liked Bolivia as well. I made some really good friends there too, as well as here.
Sí, son muy buenos amigos en Bolivia y aquí también. So, okay, tell us about your experience. When did you start acting? ¿Cuándo empezaste a actuar?
Back in 1983. My first job was acting as an Ewok in Star Wars.
So you saw that big, man?
Yeah, I was lucky. Yeah.
Directamente en el 83 cuando empezó a trabajar en Star Wars para Ewok. You went to a casting call? Did you know what it was for? ¿Sabías para qué era el casting?
No, it wasn't a casting call so much. There was an article in a newspaper and they were saying they didn't have enough little people to appear in the next Star Wars film. So I got in touch with the studios and told them my height and everything. And they said, could I come along and visit them? And I was, yeah, no problem. So the next day I went to see them. They saw me and they said, oh, perfect. Can you go upstairs for a costume fitting? And that was it, and the rest is history. Yeah.
No fue tanto un casting, sino que en el diario salió que precisaban gente pequeña para la próxima película de Star Wars. Fue, les mandó los datos, todo. Llegó, lo vieron, dijeron, bueno, te vas para un traje. Y bueno, se probó un traje de Ewok, and that was it. So, how was it working with Mark Hamill and Harrison Ford? You get to meet him, right?
Yeah. I mean, they were all great. I mean, Carrie Fisher was lovely. Harrison was nice, a real nice guy. But he was a very, he was, well, I don't know what he's like now, but then he was a very serious actor. Mark Hamill was a joker, he was always fun, and we had always having a laugh. He was always in our dressing room, and like you say, we're always, he was a practical joker, a good fun.
Carrie Fisher era un amor, Harrison Ford era muy buena gente, un tipo serio, pero Mark Hamill era un tipo que se pasaba haciendo bromas, siempre estaba en el camerino de los Ewoks. Did you get to meet Billy Dee Williams, didn't you?
Yeah, Billy, yeah.
He was great too, right?
Yeah. I met him last year again, actually, at London Comic Con, so...
Pretty funky guy.
Yeah, he's a nice guy.
What part of the UK are you? ¿De qué parte de Reino Unido sos?
I don't live in the UK anymore, I live in Belgium. But I'm from North London.
North London, okay. Yeah. I've been to London, very nice city.
Yeah, it's good, yeah.
Vivo en Bélgica ahora, pero es del norte de Londres. So, about your experience as a Jawa in Jabba's Palace.
Yes.
Was that very different to playing Ewok?
Yes. You were much... in the Ewok suit, you were very confined, and it was hard to move around. With the Jawa, it was just like a robe, a big robe over the top, and you had a black mask, and you wore goggles that lit up to make the eyes.
Much more comfortable?
It was more comfortable than the Ewoks, yeah.
No, que para estar haciendo de Jawa era mucho más cómodo que de Ewok porque el traje era solo la túnica y la máscara y era mucho más fácil. So, and let's talk about Labyrinth a bit.
Yeah,
what was that like?
That was also very good, yeah. Quite easy costumes.
You're part of the goblin army.
Yeah. And it was fun. We were being chased by... rocks and we had to do quite a few stunts and things like that in Labyrinth. It was nice meeting David Bowie also.
Big, I'm a big fan.
Oh,
he was a good, cool guy.
Yeah, lovely guy. I met his wife as well at the time.
Iman.
Yeah, Iman. And it was great.
Dice que estuvo muy bueno trabajar en Labyrinth porque hizo muchas escenas de acción como uno de los goblins, que David Bowie era un tipo genial, la esposa Iman también. Did you get to meet the choreographer, Gaith McFadden?
Oh, Cheryl. Yeah, she choreographed
that. Great. Gaith McFadden, que era la doctora Cruz en Star Trek.
Yeah, that's right.
Yeah, great.
But she was called, I think her real name is Cheryl.
Yeah.
And we called her Cheryl. Yeah, we didn't call her Gates.
Yeah, but no usaba Gates, or Sherry, que es el otro nombre. She probably used her other last name. I think McFadden is her husband's name.
Oh, okay.
Yeah, but she was great. So, So what are you working on now, doing the convention circuit?
Mostly convention. When I go back to Belgium, the next day I have to go drive to England because I'm doing a show on stage in Basingstoke in England. For 6 weeks.
You do theater, right?
Theater work, yeah.
Yeah, dice que además de hacer convenciones, hace teatro y ahora cuando se vuelve a Bélgica, tiene que irse en el auto hasta Londres para hacer un show allá. So, what is it meeting the fans all over the world? What is your best, your favorite part about that?
I don't really have a favorite part, but I just love meeting them. It's fantastic. It's lovely meeting all different people, all different classes, apple sauce. You know, it's yeah, it's really good.
All yes. Right, great. Okay, so Andy, can you give us a little goodbye to our viewers, actually our listeners, because we're a podcast, but yes. We do videos away. It's called Perdidos en el Ether, Lost in the Ether.
Okay. Lost in theatre. I can't say the other
okay.
Way.
Okay.
Yeah. Bye, and thank you for listening to me.
Okay. Bueno, como habrán visto con la traducción medio ahí sobre la marcha, muy, muy simpático Andy. Van a encontrar el video y lo capaz que lo subtitulo para que se entienda mucho mejor lo que dice, más que las traducciones ahí a la marcha.
Igual se escucha bastante.
Sí, hay un súper simpático, loco, terrible onda. Le regalé alfajores y ticholos, como habrán visto en las fotos.
Sí, sí.
Y no lo arrestaron por usar los ticholos sospechosamente envueltos.
Capaz que se los comió todos antes de irse.
Yo quiero decir que estuvo genial estar charlando de la mano a un tipo que estuvo en Star Wars, que conoce a Mark Hamill, que conoce a Harrison Ford.
Sí,
que conoce a Bowie, conoció a Gabe McFadden, la doctora Crusher de Star Trek,
sí,
porque
sí.
Es la coreógrafa, es la coreógrafa de Laberinto.
No, decimos
a... Ninguno guaranada, ¿no?
Decimos, yo me doy cuenta que también conoció a George Lucas, no me iba a preguntarle eso.
Sí.
Por otro lado, me da un poquito de cosita, yo traté de preguntarle sobre sus otros laburos, otras cosas. Me da un poquito de cosa todo el tiempo preguntarle sobre otra gente.
Sí.
O sea, a ver, el loco tiene que tener claro que su Ewok o su Jawa son sí. Uno más, porque ni siquiera Warwick Davis.
Sí, claro.
Es un extra más que estaba por ahí porque era inglés y era una persona de acá en Sudamérica aparentemente el término correcto es persona de baja talla. Porque decir enano...
Sí,
es como
sigue
medio,
siendo feo.
Como medio feo resto, ¿no? Y él dice Little Person, que tengo que entender lo que dice. Sí, no es que la gente lo llama porque sí.
Sí,
o sea, lo llama porque es un tipo que estuvo en Star Wars, Harry Potter.
Ya debe estar más que curado de espanto.
Yo me imagino que sí. De cualquier manera, por eso traté de hacerle otras preguntas y todo.
Sí, igual es interesante porque a veces descubrís cosas de esa gente que no
bueno,
te imaginabas.
Bueno, por ejemplo,
¿no?
Saber que Mark Hamill, como dijo recién en la nota, Mark Hamill comía con los Ewoks, el trailer de los Ewoks, sí. Y les hacía bromas pesadas y todo. Bueno, él no la cuenta, pero la anécdota que cuenta Warwick Davis siempre, que Carrie Fisher le comía con chocolate.
Sí.
Porque aparte Warwick Davis tenía tipo 10 años.
Sí, era un
niño. Vos lo ves, Andy Harrell era mayor.
Ya era
Andy
mayor.
Andy Harrell
no,
tenía 18 años. La marca de
Carly. No, esa no la compartía.
Esa la compartía toda. It's mine. Capaz que con Harrison.
Sí.
Pero está, digo, estuvo re bueno. Y el loco, realmente súper amable con todos los fans. Muy cálido todo el tiempo.
Sí.
Sí,
yo no hablé directo con él, pero la gente que habló con él me dijeron que era un tipo bárbaro.
Sí, lo hicieron miembro honorario del club de fans de Star Wars,
sí.
Y la Legión ahí, estuvo firmando sus fotos. Él es, ¿sabés qué Jawa es?
Sí.
Porque es el Jawa del Palacio de Jawa.
Ah, no es cualquiera.
En cambio, ubicar qué Ewok es, tenés que
poner
a comparar fotos o qué, o si fuera un Jawa de New Hope.
Sí.
Pero sabemos qué Jawa es. Y él tiene una foto con el logo de Retornos de Jedi,
sí.
Y el Jawa ese, tipo atrás de unas rejitas.
Ah,
o algo. Y esa es la que firma el loco,
sí.
Para la gente. Pero también sacaba selfies, todo. Eso sí. Es bueno. No es como en algunas otras convenciones, capaz que en Estados Unidos o en Argentina,
sí.
Que el invitado ese celebrity, solo, o para con cómics,
sí.
Solo se saca la foto contigo en la parte paga. O sea, no, sacaban selfies contigo.
Sí, si te los cruzabas y les pedías.
Igual hay que admitir que cuando hacen eso es porque es alguien más importante, porque...
Cuando solo hacen eso, decís.
Sí.
No, ojo, también es importante que la gente que tenga ganas de comprarle la foto oficial firmada lo haga, porque estos locos viven de eso.
Sí, exactamente. Es de donde. En los viajes hasta donde
se.
Es de
marita.
Donde sacan más. Sí.
Porque por ejemplo no les pagan por venir.
Les pagan el viaje, el hospedaje.
Pero ellos se llevan.
Comidas, pero. Sí.
Sí, bueno, hay una nota que leí otra vuelta. Que es otro nivel, ¿no? Es esta gente
sí.
Así. Pero, por ejemplo, los actores de las series de la Arrowverse que se van de las convenciones con bolsas de basura llenas de billetes. Que después algún contador oficializará, me imagino.
Obvio.
Pero bueno, en el caso de...
No gente, de la bolsa más chiquita.
En el caso como gente como Andy Hart, probablemente vivan solo de eso. No, el loco también hace teatro. Por ejemplo,
sí.
Se iba a hacer una obra de teatro por varias semanas en
Inglaterra. Claro, pero nadie vive del teatro.
Por supuesto. Entonces, viven de esto. Igual que
Steve Cárdenas, el Power Ranger. El loco es músico también, es entrenador de artes marciales, de jiu-jitsu.
Claro, pero si es una entrada importantísima.
Si pasa 40 semanas del año viajando, es porque debe hacer unos pesitos.
Es una entrada importantísima para ellos, sí, el merchandising que les compran y todas esas cosas es importante.
Y bueno, todos destacan el cariño con el que han sido recibidos por acá con la gente. Porque no estamos acostumbrados. Salvo la vez que estuvo Jeremy Bullock en Con Comics, esta es la primera vez que vi un autor de Star Wars Uruguay.
Sí.
Por lo menos en categoría oficial. Capaz que Harrison Ford estuvo un puntalista en algún momento.
Claro, no, pero a una convención a donde lo podamos tener como una persona accesible.
Y al contrario que con cómics, que pusieron... Solo podías ver a Jeremy Bullock con abono de los dos días. Yo no fui por eso, porque no iba a pagar un abono.
Sí.
Estaba llegando a traer, no sé, a Marjamil y tirar de cabeza. Pero Jeremy Bullock, bueno... En este caso podías venir y podías pagar una
entrada. Pero lo que tuvo con cómics es que igual las charlas que él dio los dos días
eran abiertas
y vos podías estar ahí sentado en el público, levantabas la mano y te dejaban hacerle preguntas en el momento. Yo me acuerdo porque justamente el segundo día fue cuando yo estuve en la charla de él, que fue súper interesante. Hasta hoy en día me arrepiento de no haber grabado nada, porque no solo conversamos con él sobre... qué otras cosas había hecho antes de Star Wars, sino que nos contó que había trabajado en musicales y todo, y le preguntamos si cantaba, y nos cantó una.
Ah, ¿qué más? ¿Qué cantó?
No me acuerdo, porque fue una canción del musical en el que él había trabajado, que en este momento no me sale el nombre, pero que fue re interesante, porque fue una cosa re linda, y que seguro no le preguntan en todos lados si todavía canta.
Bueno, yo estoy seguro que nadie le pregunta por la coreógrafa del laberinto.
No.
Porque a menos que te agarre un entrevistador trekkie que sabe esas bobadas. Bueno, también escucharon la nota. Me habló de la esposa de Bobby, que era una onda, todo así.
Claro, conoces un montón. En esos ambientes conoces un montón de gente que
claro, capaz
que un
montón de gente. Pero está eso. Y bueno, y otra. Si bien le podías comprar la foto oficial, no sé qué, tampoco se negaba a selfies y eso.
Sí.
Así que reapproachable. Y si lo llevas,
era un crack.
Sí, no, la verdad, un crack.
Que se quede acá, que se
quede. Se volvió para su casa en Bélgica.
No.
Aparte,
que
se quede acá cuando venga. Es padre y abuelo.
Cuando venga, que se
quede acá. ¿Sí? Bueno, que en casa decís.
Sí.
Bueno.
En el sillón.
Sí, el sillón. No, tenemos cada
Madrid. No,
Tenemos cada Bueno, vamos a escuchar ahora la entrevista que le hice a Braulio Ledesma, el Tony Stark mexicano.
Y tenemos nada más y nada menos que al señor Anthony, Tony Stark.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy el Tony Stark, el doble de Tony Stark. Soy Braulio Ledesma, mexicano, y bueno, hace 4 años que andamos con el papel. ¿Cómo están?
Buenísimo. Muchas gracias, Braulio, por darnos un momentito de tu tiempo.
Gracias.
Por suerte este no es gringo y podemos hablar en español sin traducir. Yo me las arreglo, pero eso de andar preguntando, repitiendo y todo, con Andy y eso, que son gringos, bueno. Claro. Yo también soy gringo, tú un secretito, pero bueno. Pero soy de acá también. Braulio, 4 años haciendo el personaje. Contanos, ¿de qué parte de México sos y cómo empezaste con esto?
Bueno, amigos del éter, ¿son los qué?
Perdidos en el éter.
Perdidos en el éter, no se pierdan tanto. Bueno, fue hace 4 años que empezó esta gran historia. Bueno, yo me he divertido a lo largo de estos 4 años conociendo gente linda, atrás de cámaras, sobre los medios y llegando a cada uno de los países. Es la primera vez que estamos aquí en Montevideo, Uruguay. Y bueno, hace 4 años surgió, me tomó una foto, me dice que parezco a Robert Downey Jr. y de ahí me empiezan a llamar en diferentes eventos. Y bueno, este es uno de los tantos. En este año, fíjate, quiero comentarte que ya 4 países hemos visitado. Estuve en Chicago, Brosville, Bolivia, Yacuiba, 2 veces en Lima y ahora aquí.
¿Y tu primera vez en Uruguay?
La primera vez, lindísimo, me gustó.
¿Te ha gustado Montevideo hasta el momento?
No. Sí, para volver a regresar.
Bueno, ojalá regreses. Contanos, ¿tú eres empleado de Pemex, la petrolera mexicana?
Sí, fíjate que soy el licenciado de Administración de Empresas.
Bueno, como tú.
Sin embargo, trabajo en Petróleos Mexicanos. Entré por segunda ocasión. Es muy difícil para algunas personas entrar. Y bueno, fíjate que gracias a la voz, a la cantada, sin presunción alguna, me ha abierto muchas puertas. Mi fuerte es cantar. Sin embargo, me encontró en este parecido y obviamente catapultó mucho más que la gente me conociera un poco más, ¿no? Con la cuestión de buen canto. Y bueno, Petróleos Mexicanos, pues como saben, es una paraestatal de México y dejé de estar laborando por empezar a trabajar fuera. Lo que pasa es que igual los fines de semana como hoy son libres, ¿no? En el trabajo de lunes a viernes. Sin embargo, pues para viajar me tengo que ir desde un miércoles o jueves, claro, sí, para poder estar. Y entonces iba perdiendo yo días de trabajo y me se registraban en mi match, ¿no? Y eso me perjudicaba.
Distinto era hacerlo allá en México nada más.
¿Perdón?
Distinto era viajar allá dentro de México.
Sí, sí, comencé viajando dentro de México y lo sigo haciendo. Y te vuelvo a repetir, me contratan como combo. Quiero comentarles que un gran fanático de Iron Man me contrató para su boda. Yo recibí a todos los invitados con el traje de Iron Man. Y ya sabes, el casco se abría.
Se levantaba,
y,
sí.
Y se empezaban a tomar fotografías conmigo. Y luego, después del protocolo de boda, pues a cantarles, ¿no? En la mesa mientras cenaban.
¿Qué tipo de música cantas?
Fíjate que mi género fuerte es el bolero ranchero. De hecho, fui moteado algunos años como la voz gemela de Alejandro Fernández.
Bien.
Sin embargo, bueno, la tonalidad es parecida. En concursos donde he participado, me dicen que cantas como Alejandro Fernández. Yo estoy un poquito más grave en voz. A mí me cuestan algunos tonos de él. Y bueno, yo creo que también en esa tesitura de tonos graves, igual a él le costaría, ¿no?, en un momento dado. Pero me manejo en un rango. Canto también baladas. Por ahí tengo grabada una canción en inglés, Truly, de Lionel Richie. Y bueno, estaría padre que me visitaran mi página de YouTube. Estoy, sí, como claro, Braulio Ledesma con Z. Y van a encontrar muchos videos
por ahí. Te hago unas preguntitas más,
sí.
¿Has estado en eventos en muchas partes? ¿En México, varias partes del mundo?
Sí, bueno, Europa hace falta aún, ¿no? Asia, ojalá y exista la posibilidad de ir. Por ahí estamos haciendo trámites para Portugal y España. Dios quiera se logre hacer. Y bueno, y aquí en América Latina, Ecuador, Bolivia, Perú, Uruguay, Guatemala, hasta ahora. Y ahorita hay una propuesta para Argentina y otra para Chile.
¿Qué le has encontrado distinto al evento aquí en Uruguay que a los otros que has estado?
La gente. Hay mucha gente, ustedes deben saber, pero bueno, en su país de alguna manera no es
tan
grande.
Pero sí.
No, yo creo que en un estado, no sé, Guanajuato es la cantidad del
3 millones y medio, sí, más o menos.
Sí, sí, nosotros 27 millones nada más en el Distrito Federal, 15, 12, algo así.
Sí, sí. Mi cuñada vive en el DF. Sí.
Bueno, eso me veo. Hay gente, para ustedes es mucha gente, pero como yo estoy en otros eventos muy masivos de otros países, pues esa es la diferencia que veo. Sin embargo, el calor, la alegría, el recibimiento de la gente, eso no tiene comparación. Mucha gente muy agradable, muchas mujeres bonitas tienen ustedes aquí. Sí, hombres apuestos, son muy, muy educados, eso es muy importante. Sobre todo el trato, nos han dado un trato impresionante.
Excelente, Braulio, muchísimas gracias por tu tiempo. Y ahora sí, otro saludito para la gente de Perdidos en el Éter.
Bueno, yo quería decirle a los amigos de Perdidos en el Éter que...
Bueno, yo admito que estaba un poquito escéptico pensando que traen un imitador de Tony Stark. Pero el loco se reparece, por lo menos cuando tiene los lentes puestos, cuando se lo saca, tantito menos.
Bueno, sí.
Pero
son cosas que pasan.
Pero le pone toda la onda, sí, también súper sí, simpático.
No importaba cuándo miraras para el costado, si estaba ahí, estaba en personaje.
Sí, no entendí el saco rosado.
Bueno,
porque onda. Nunca vi a Tony Stark de saco rosado. Pero sería algo que se animaría a ponerse Tony. Porque no le importa nada.
Exacto.
Y bueno, está loco también completo. Es administrador de empresas, posta. O sea,
es cantante de mariachi.
Es cantante de mariachi, de rancheras. Te canta un tema de Lionel Richie también. y bueno, y aprovecha esto. Está bárbaro que pueda laburar de eso.
Sí.
Y la gente también, que ahora como vamos a los comentarios, la gente dice que le gustó bastante eso. Bueno, pues ahora tengo un audio del Zeta que lo agarré en pleno evento el domingo. Y después tengo un audio de José.
Bueno, estamos con el Z acá, que me dijo, vamos a hacer el video juntos, nos metemos más onda.
Obvio.
Z, una parte de la organización. Contanos cómo se ha venido desarrollando Comic Convention todos los días.
Por suerte, muy bien. Viste, ayer tuvimos un poquito de problemas al principio con el tema de la lluvia, el tiempo y eso. Hubo que hacer algunos cambios de lugar, viste. Y eso, pero se fue encaminando. Y hoy una fiesta, pero...
El lugar ha venido al pelo, ¿no?
El lugar es muy bueno, la gente está maravillada con el lugar. Nosotros estamos sorprendidos con el lugar. O sea, una comodidad salada, tenés el tema de sombra, el tema de estar cómodo, moverte por todos lados.
Tomatecitos por ahí,
todo,
¿no?
Todo. Y vino.
¿Qué tal los invitados y la gente de la recepción?
Genial. O sea, la gente los tomó divino. O sea, fueron todos interactivos con la gente. El Iron Man es un genio, Leonardo es un genio, Steve es un genio. La verdad, muy bueno todo.
O vos tenés que casar, cuando termine el curso de cosplay, tenés que casar a Braulio para ver un poquito de Iron Man.
Sí, podríamos, ¿no? Sí.
¿Qué parte te gustó más, cómo quedó de todo?
Y es un todo, lo que pasa es que está bien diferenciada cada zona. Entonces, o sea, vos vas a la zona de dibujantes y encontrás todo lo que querés, vas a la zona de Star Wars, de Harry Potter, o sea, no sé, la gente de Monster le metió terrible onda, obviamente están todos con los ojos súper abiertos, todo chupando, chupando energía.
Aparte me dice mi hijo, ¿qué tiene que ver Monster? Está lleno de gamer esto, papá.
Claro, obvio, genial. No, no, o sea, no te puedo decir una zona así, pero estuvo bárbaro.
Bueno, buenísimo, seguí laburando. Y ya, gracias. Dentro de un par de días llegará la hora de descansar.
Y sí, no sé cuántos días. Gracias.
Seguimos por acá. Seguimos por acá, un poquito más, vamos a dar una nota más. Después vienen los premios West. Yo doy un giro, miren qué lindo que es esto que está acá. Qué precioso que está este local. Vieron allá la lata gigante de Monster. Yo sigo por acá en Perdidos en el Éter. Todo esto sirve para tanto para acá de YouTube como para el programa que vamos a hacer hablando sobre nuestra impresión general de el evento Comic Convention Uruguay 2.
Bueno, balance nuestro, al menos como organización, fue positivísimo, pero más que nada basándose en lo que es la respuesta de la gente, en lo que es el post que tiramos en la página para para las reacciones de que comentaran qué les había parecido el evento, y un 99% quedó como loco. Y bueno, viste que yo ando ahí siempre, ¿no? Tanto yo como el pelado, hablando con la gente y todo, y la verdad que la respuesta de la gente, la verdad a mí me dejó sorprendido y emocionado, por comentario, ¿verdad? Y no quiero sonar exagerado, la gente estaba como loca. Hubo temas, hay temas para mejorar, obviamente. El sábado tuvimos un tema que siempre tiene que ver con el armado y no es por sacarle responsabilidad a nadie, que a veces implica que eso te genera una demora en la puerta, el clima también, porque había actividad al aire libre, y la electricidad es un tema, porque el sábado llovió, entonces eso genera que a veces haya una demora, que obviamente la gente puede resultarle molesto y es totalmente entendible. Pero te repito, nosotros como balance, mucha gente aparte no fue honesto literalmente diciendo que este evento no tiene nada que ver con lo que fue el evento del año pasado, ¿no? Que eran dos eventos totalmente diferentes en lo que a calidad se refiere. Y la gente, la verdad, copadísima con el tema de los invitados, ¿no? Creo que nosotros, cuando nos habían planteado traer al doble de Tony Stark, por ejemplo, yo era bastante escéptico con respecto a eso, en ver cómo tomaría la gente traer a un imitador, entre comillas. Y la verdad, creo que Braulio fue la vedette del evento. No tengo ninguna clase de duda. Braulio, Thanos y la moto. Me parece que fueron las vedettes del evento dentro de todos los puntos altos, me da la impresión a mí. Y después creo que el punto más alto, el más alto de todo el lugar, al 99,9%, para el 99,9% el lugar, incluyéndome, era un lugar desconocido. Nosotros cuando lo vimos con el pelado nos enamoramos del lugar, nos lo recomendaron y llegamos ahí de puro pedo. La verdad que el lugar, creo que también, vamos a hacerlo de esta manera, la vedette del evento fue el lugar, la comodidad con la que te podés mover. Es más, es tan grande el evento que en un momento no se ve reflejada la cantidad de gente que fue ambos días, ¿no? Y el sábado, que el clima no ayudaba, sino creo que hubiera sido explosivo. Pero creo que sí, la BD del evento fue el lugar, me da la impresión. Sí, el tema del lugar es un riesgo, el tema del clima. Porque aparte, vos el lugar lo tenés que manejar con un año, 6 meses, 8 meses de anticipación. Entonces, es un riesgo. Sí. Pero la reacción que tuvo la gente, sí, te vuelvo a repetir, una vez que está confirmado el lugar y que tenés los invitados y lo tenés acá en el país, no puedes echarte para atrás, ¿no? Eso sin duda, es la verdad que sí. El arte sale y, viste, tener el estilo del artista, más que nada mucho artista local, haciendo prints y vendiendo la parte de las esculturas, los pibes del Comic Club, lo de Costa Comic, bueno, Ouch. Me parece que eso está buenísimo para no perder la esencia de lo que es un espacio de cómic. Y después, bueno, lo que te digo, la parte más de Star Wars y Harry Potter fue una locura. El domingo tuvimos la buena decisión
de unificar todo el predio, ¿viste? Y bajamos todo lo que es la zona de juego de rol y la zona de juego y unimos todo porque el predio es muy grande. Esto es aprendizaje y también estamos aprendiendo del lugar, ¿viste? El lugar es muy grande. Y bueno, el domingo, en realidad pasó lo mismo que el año pasado. Fueron como dos convenciones distintas entre el sábado y el domingo, ¿no? Creo que la convención de un día para el otro creció un 80%. Este año también, debido a lo que te contaba, lo del clima, había electricidad, la lluvia, un montón de factores que a veces uno no maneja, pero la verdad que el balance fue totalmente positivo y entre un año y otro creo que el crecimiento fue brutal, ¿no? Un riesgo también para nosotros el tema de los invitados, pero creo que rindieron mucho. Andy se fue loco de la vida, firmó Prince, viste, yo destaco también eso, ¿no? Que es todo un riesgo de en realidad yo tenía cierto temor de que, viste, nosotros veníamos hablando con Andy en el remise, me dice, vos, tengo ganas de cobrar los prints tanto firmados por mí, ¿qué te parece? Le digo, bueno, intentá. Y bueno, lo terminó vendiendo 270 pesos. Para mí dije, pa, esto. Y el loco terminó firmando no sé cuántos prints, lo mismo con las fotos, más el sábado que el domingo. El sábado la gente hacía cola para sacarse fotos con Braulio y con Tano. Digo, genial a que la gente se acostumbre a estar en un espacio de entretenimiento, ¿no? Y que tenga todas esas actividades. Así que nada, gracias a vos como siempre por el apoyo, por la difusión y bueno, estaremos en contacto. Un gran abrazo.
Teníamos ahí el balance de los dos organizadores y también le preguntaba a José y yo sobre lo que hablábamos hoy, vamos a escuchar otro audio de él, sobre el riesgo del clima y la distribución de los espacios y todo.
¿Le hablaste de la pérdida de espacio a las multinacionales y al cambio climático?
No.
Parecido. Habló del clima y de cómo iban a perder espacio en la convención. Sí, yo había.
De un temita que no hablamos más temprano, que la parte del Artisali, que no solo estaba la gente del evento llamado Artisali, sí, sino que estaba Richard Ortiz, estaba Manhouse, estaba Sebastián Navas, había una exposición de reproducciones originales de Barreto, que los van a ver en el video y todo. Ese lugar estaba como un poco apartado. Hay una cosa que pasa en todos los eventos, incluyendo Montevideo Comics, que es difícil hacer que la gente le preste atención a la parte de cómic nacional. Obviamente hablo de parte interesada.
Sí.
Pero, por ejemplo, Montevideo Comics lo solucionaron poniendo las partes de cómic en el camino a la parte de charlas.
Sí.
Y ahí se genera un
sí, claro, porque la gente pasa y mira.
Un tráfico. Y eso fue de un año para otro que no había quedado muy bien puesto, no sé qué. En Comic Convention, el año pasado éramos pocos, el espacio era el stand de Ouch y nosotros de Gas.
Sí.
Y el espacio del Palacio Peñarol casi estaba medio retirado, no sé qué. Este año pusieron todo un pabellón,
sí,
que estaba de camino entre el pabellón central y el pabellón de la parte de Star Wars y las mañanas, sí, y demás, que estaba muy bien puesto, muy lindo, pero por algún motivo la gente prefería circular por afuera y llegar a lo otro. ¿Hay alguna solución? No sé.
Mm.
Es cierto, y lo dice José en el audio, ponerlos en el pabellón con los stands comerciales hubiese hecho que fuera horrible charlar, sí, con nadie.
Sí, claro. Les hubiera complicado.
Sobre
más
todo
la
cuando
cosa,
le vas a mostrar un dibujo a alguien, o le vas a pedir cosas, o qué,
sí, les
que
hubiera...
hacer notas.
Exacto, les hubiera, además les hubiera recomido el.
Sí.
El espacio también. Ta, porque hubieran tenido que apretar todo.
Es muy difícil. Si hay alguna solución, no era así. Acá hay otra parte.
Lo que hubiera estado bueno, capaz, más carteles. Porque me dio un poco la impresión de que la gente no sabía dónde está. A pesar de que les dieron el mapa a la entrada, la gente no lee ningún papel que les pongas en la mano.
Por lo pronto, también el hecho de que no anunciaran bien las charlas hizo que fue re poca gente a las charlas de cómics.
Sí, eso lo. Pero fue re poca gente a todo. Porque a lo de Steve Cárdenas fueron 4 personas, porque mucha gente ni se enteró cuándo era. Justamente por lo que decíamos del cronograma y todo eso. Hubiera estado bueno, capaz, un par de altoparlantes afuera para avisar, en 5 minutos arranca la charla de tal persona.
Sí.
Y la gente ahí se mueve porque te da curiosidad, aunque sea porque lo están anunciando en el altavoz.
Sí.
Por algo estará.
Es que no siempre van los fans, a veces va gente que va y escucha que va a haber una charla y se cuelga a chumearse.
Bueno, por ejemplo, es otro evento, vamos a hablar ahora después de hablar un poco, empieza la feria de ideas más ahora. Siempre presentaciones de libros, incluyendo cómics, en el escenario central. Que pasa cualquiera, aparte mucha gente va antes porque hay un espectáculo musical después, pasa cualquiera y se pone. El año pasado decidieron hacer la charla de libros en una carpa separada.
Sí.
Y por más que las anunciaban...
Y no fue nadie.
No iba nadie.
No, no. Es...
Este año vuelven, creo, a hacerlas en el principio. Sí. Entonces, son cosas que van, se van aprendiendo.
Claro, uno va probando cosas nuevas y viendo qué pasa.
En el caso de Comic Convention, como dijimos, a José le gustan mucho los cómics, le interesan. Bueno, Zeta también siempre ha apoyado. Y quisieron hacer esto, el año pasado tuvieron ese problema. Este año lograron traer varios autores para dar las charlas y todo. Y bueno, ese problema de que no pasó mucha gente por la parte de bueno, en la parte de Arte y Sally, el evento, estaba Pablo Praino, estaba Breña, que estuvo Martín Napal, otra gente, ¿no? Y había un montón de cosas, ya sea prints o pegotines o lo que fuera.
Sí, había un poco de
pero bueno, es una parte compleja y bueno, como van a escuchar ahora el audio, lo entienden y lo atienden también.
Sí, obvio, todas las recomendaciones son buenas y obvio que estamos abiertos a seguir haciendo cosas. Con respecto a lo que vos me decís de lo del Arte y Sally, viste que el lugar, al ser cerrado abierto, adentro el espacio de stand comercial estaba todo vendido. Entonces teníamos que hacer afuera el Arte y Sally y lo de Star Wars y lo de Harry Potter. Nuestra idea era hacer el Arte y Sally en el medio como para llevar a la gente a que cuando iba a la zona de Harry Potter y de Star Wars se topara con los dibujantes, ¿viste? Porque adentro no lo podíamos poner, y por la misma razón que vos decís, si le ponés la música, ¿viste? Que estos locos, los que es otro de los puntos altos, te lo menciono ahora, loco, la discoteca. Yo me acuerdo el primer evento, el DJ es amigo mío de muchos años, y le dije personalmente, vos, le traje más o menos una lista de música con la que tenía que laburar. Digo, vos, no vayas a poner cumbia, porque el loco es DJ de cumpleaños y todo, porque los frikis no bailan cumbia, vos, y este loco es un animal, te hace bailar Violeta, otra vez hizo la pachanga cosplay el domingo y reventó todo, otro punto altísimo, la pachanga cosplay, que creo que de pedo la patentamos nosotros, porque creo que en otro evento no se ve, ¿se entendés? La gente de los stand dejó su puesto y se subió a bailar, repartieron el Monster Bowl, es como una, es mucha gente lo está definiendo como un evento familiar, y lo que yo vi es mucho curioso. Por lo que vos estás diciendo, mucho curioso de gente, no friki, por decirlo de alguna manera, ¿viste? Gente que va, mucha familia, quedé impactado con la cantidad de gurises que había, y otro de los puntos altos, loco, la discoteca, el loco es un animal, los equipos que lleva vos, hay en infraestructura, en lo que el loco lleva, hay $80,000, digo, es para hacer un recital. Y el loco lo controla a una velocidad tenue, pero lo que yo te digo, si vos pones a los artistas ahí, los partís al medio. Entonces, el lugar, como que no había otra zona donde ponerlo. Entonces, la idea era ponerlos en el medio porque quería, el que quería ir a ver a Andy, el que quería ver la zona de Star Wars, los cascos, el que quería ver la parte de Harry Potter, a Dumbledore, que también que estuvo brutal, tenía que toparse por ahí, ¿viste? A nivel de infraestructura, capaz teníamos que buscar la vuelta, pero como que no había mucho más para hacer de lo que hicimos con respecto a las locaciones a las que vos me estás a la que te estás refiriendo, pero siempre estamos abiertos a seguir mejorando, ¿no? Obviamente.
Pachanga. Sí, bueno, José habla, además de todo lo que dijimos, habla de la pachanga cosplay, que ya es un sello de Comic Convention.
Sí, después de la primera Comic Convention, cuando amablemente nos dejaron usufructuar el escenario y toda la parte de abajo con algunos temas armoniosos y melodiosos, como los anteriormente mencionados.
El trencito con Tyrion y el Rey de la Noche, que está en video.
Sí, eso rindió.
Eso es maravilloso. Yo este año quise sacar videos, pero le rey saqué fotos. Sí. Y fotos movidas.
Igual hay algunos videos ya circulando por ahí. Si querés, le pedimos el video completo a Alfonso, que grabó como 10 minutos de video.
Lo subimos, le pedimos.
Y le pedimos el video y lo subimos.
Pero eso. Es una parte que está súper divertida y que a la gente le gusta ir a joder.
Es como un cumpleaños de 15, ¿no? Pero uno está vestido de cosplay. Y
como tu cumpleaños de 15x2.
Como mi cumpleaños de 15x2. Yo creo que la mayoría de los cosplayers estamos rondando ya una edad medio vieja.
Los conocidos, por lo menos, y los que
sí. Y los que seguimos, porque mucho gurí se entra y después se va, o van un ratito y se van. Y creo que los que nos quedamos hasta el final, hasta que ardan las velas, terminamos siendo casi siempre los viejos.
Están tendiendo a 30 por arriba y por abajo.
Sí, tendiendo con ganas. Algunos ya estamos tendiendo a los 30 y a los 30 y 15, pero...
No, 30 y 15 no, pero...
Bueno, a los 20 y 15 sí.
20 y 15 sí.
Y está muy bueno además que... El DJ, estábamos hablando del DJ y de lo maravilloso que es tener un DJ, que cuando ve que nadie se está divirtiendo, cambia la música, sí, y pone otra cosa.
Y que dice José, que es un amigo de él, y lo escucha, sí, en el audio, trae como 80 palos verdes en equipo.
Sí, como, sí, un, sí, es que la verdad es que la calidad del audio se escuchaba fantástico. La consola que tenía ahí no era ninguna guarangada.
Era,
¿eh?,
la NASA esa consola.
Sí, sí, yo la miraba y era...
Y de vuelta.
Le tiré brillantina.
Se puede hacer eso en el pabellón central mientras que la gente está haciendo otras cosas afuera. Sí, se suma el hecho de que capaz que algunas cosas están alejadas, tipo...
Sí, lo que tuvo de cool es que no le invadió el espacio a nadie, exacto.
Yo me acuerdo los primeros Montevideo Comics...
El que no quería, no tenía.
Los primeros Montevideo Comics en que estaban proyectando cine mientras tratábamos de jugar rol.
Sí, no se podía hacer
o en
nada.
El de AFE, que tratábamos de dar charlas de jugar rol y estaban los DJ punchi, punchi, punchi.
Sí, y bueno, e incluso pasa un poco ahora también.
En el piso abajo, por lo menos.
Sí, en el Plaza... Sí. Pasaba también que no había buena distribución. Ahora está un poco mejor, pero está, siempre es complicado. Esto, lo bueno que tenía es que al ser el ambiente cerrado del lugar, sí, donde estaba el escenario, no molestaba a nadie. Sí. Y entonces nos pudimos divertir hasta que la gente de Cambadu dijo, bueno chicos, cumplió la hora, estuvo muy lindo el trencito.
Pero...
Igual nos dejaron mucho rato, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Estamos muy agradecidos porque bailamos una vez al año.
Yo llegué a casa, no sé qué, comí tranquilo y de repente veo, Vero estuvo en vivo hace 10 minutos.
Sí.
Y era vos, Vero, estoy bailando.
Sí, sí, no. Estábamos esperando además que nos dejaran este año nuevo porque hicimos campaña en Facebook y todo, íbamos y en todos los comentarios, sí, iba a estar el DJ del año pasado.
Ya
nos
saben,
decían que sí.
Ya
y sabemos, ahora que sabemos que es oficial.
Lo escucharon de palabra de la organización, es oficial y están orgullosos que así sea.
Es que es genial, fue muy divertido el año pasado y Meta, este año nos divertimos
Meta
más.
Monster y Pachang.
Meta Monster y Pachang.
Ahí está. Bueno, vamos a leer algunos de las cuantas opiniones que nos ha dejado la gente. Bueno, por Twitter, Otakui decía lo del grupal, pero también decía el lugar físico de la Comic Convention estaba muy bien. Lo que me sacó un poco fueron los conductores del evento, en especial el porteño pelado. El porteño pelado es un luchador que además es el manager de Tony Stark.
Sí.
Así que, bueno.
Ya es el segundo año que viene.
Sí, estuvo en el pasado también, no me acuerdo.
Sí.
Igual.
Por lo menos eso dijo en el escenario.
Por lo menos no estuvo un youtuber que estuvo el año pasado, que era impresentable.
Ay, no, el youtuber estaba un poquito impresentable. Uno no quiere decirlo así, pero.
Que aparte sea chiste machista,
sí, estuvo medio.
Por lo menos, también escucharon y vieron.
Sí.
Después, a ver, Jennifer Walters nos dice, bueno, que She-Hulk misma. Lo pasamos genial, es ideal para ir en familia. Nos divertimos. Sí, muchas familias.
Había muchas familias,
mucho,
sí.
Yo digo, nos divertimos mucho. Nos divertimos mucho ambos días. El lugar favorecía que los niños jugaran libremente sin que uno estuviera preocupado de que no atropellaran a las personas o los stands. Detalles negativos de la primera edición fueron corregidos en esta. Rescataron lo bueno y lo mejoraron. Ya estamos esperando el tercer año. Los cosplays internacionales, gran detalle. Precios accesibles para sacarse la foto con todos. Buena onda de todos los presentes. Seguridad del evento, todo perfecto. Bien. Sebastián Lareo dice, estuvo excelente, lo único malo, entre comillas, si lo pongo así, es que el predio es tan grande y las actividades tan espaciadas que a veces daba la sensación de que estaba despoblado. Dice que fue solo el sábado, el domingo lo reorganizaron.
Sí,
no fue por lo mismo, pero lo que vi yo el domingo fue lo contrario. No fui el sábado, pero lo que vi el domingo es que estaban tan espaciadas que se hacía tedioso caminar entre un lado y otro.
Puede ser.
Porque, por ejemplo, para caminar, ya ni siquiera hasta el coso de Leyes, hasta que estaba del otro lado del predio, hasta el coso de Soft Combat tenías que subir.
Yo igual prefiero caminar antes que subir escaleras.
Sí.
Estoy podrida.
Y te aseguro que los de la organización también.
Sí, sí.
Yo que subí bajé escaleras trabajando.
Sí, y yo que subí bajé escaleras de cosplay.
Sí, claro. Fernando dice, para mi gusto fue un muy buen evento, se cuidó mucho la organización, precioso lugar amplio, la gente puede transitar cómoda sin apretuje. Se podía disfrutar los stands. De los invitados, lo que más me gustó fue Braulio Ledesma. La verdad que el parecido con Robert Downey Jr., o Junior, como dice Braulio, es imponente. Me encantó el sector dedicado a los artistas. La verdad que la variedad de trabajos que había para apreciar era muy bueno, tanto extranjeros como nacionales. Esperemos que el año que viene tengamos más y mejor material para seguir disfrutando y capaz me anime a hacer un cosplay. Sí, ojalá.
Ojalá, sí.
Más, como yo.
Todo el mundo es bienvenido.
Después, acá hay un comentario, algunos comentarios negativos. Silvia, que es una de las integrantes del podcast Laika que... Voz, muy fan de los Power Rangers también. No entiendo muy bien los que dicen que estuvo bien organizado. Para mí, mucho que dejó que desear, pero ojalá lo sigan haciendo. El sábado empezó una hora más tarde, por lo que de lo que dijeron. Hubo que esperar bajo lluvia y había niños chicos. La entrada, de los de la entrada no sabía dónde se vendían los meet and greet. Eso sí, capaz que hay que arreglarlo. De comer.
Igual donde se vendían los meet and greet estaba también en el Facebook. Ese es el problema. Está, que me parece que lo que faltó. Me parece que faltó eso, justamente, que era lo que decíamos. Faltó como que lo del, lo que tenían en el Facebook, que lo replicaran de algún modo en el evento, fuera con carteles o con lo que fuera, para que la gente se sintiera ubicada, porque ellos lo tenían organizado, pero si la gente no se entera, es lo mismo que no tenerlo organizado.
Sí. Después dice, de comer estaba solo la comida venezolana y los churros. Capaz que fue el sábado eso, y después llegaron más. Después, muchos lugares no tenían POS y no podías, para las tarjetas, salir a buscar la plata porque tenías que pagar otra entrada. Yo se lo contesté y le dije, mira, eso te va a pasar en absolutamente todas las convenciones.
Sí, no hay ningún evento.
Porque los que tienen POS son los que son comercios con lugares físicos, sí, como un Dark Side Bros, Y los otros, los que son sobre todo tiendas que venden por encargo, que...
O en los eventos nomás.
O en los eventos, sí. No van a tener porque es muy caro y hay muchos requisitos para tener POS. Eso no es una caja, se lo puede dar bien. Después... que lo de los avisos de las actividades era solo en los parlantes de adentro del galpón, los que estaban afuera se perdían todo.
Sí, que eso es lo que decían.
Que en el...
Sí, yo me perdí los premios West.
Sí, en el meet and greet de Steve Cárdenas se lo vio molesto porque empezó la primera tanda de firmas, pero el fotógrafo no tenía la cámara pronta. Y después dice, tengo más pero no quiero ser mala onda, ojalá vayan aprendiendo y lo sigan haciendo. Yo le dije, no. Decir más cosas porque se las hacemos llegar a la,
sí, justamente,
a la organización.
Lo bueno es que la organización se entere, que es lo que la gente no le gustó, pero siempre en un tono de respeto, pero así.
Sí, y bueno, y yo le pequé los posts y ahora no lo veo, pero creo que José o la gente.
Sí, el evento, el evento mismo del Facebook del evento respondieron. Que fue donde explicaron de la.
Acá lo veo. Sí. Le comenté a la gente el eléctrico, todo, o sea, son cosas que, bueno, que pueden pasar.
Sí.
Lo del meet and greet fue eso, por el tema de la lluvia, pasado para adentro y todo.
Sí, lo tuvieron.
Así que
cambiar,
bueno,
de lugar.
Eso está ahí, y la gente responde. Después, Mai dice, tremendo evento, se podía, hermoso lugar, se podía caminar tranquilo, son cosas que se repiten, ¿no? Los de seguridad eran súper amables, toda buena onda del staff, mucho Monster para revivir del detone de la noche anterior que habíamos terminado el cosplay.
Sí.
La
ropería era muy grande y salía solo 30 pesos.
Buenísimo.
Yo dejé una valija gigantesca cuando el segundo día que llevé a Glinda, dejé una valija gigantesca y es más, fui a buscarla como 3 veces porque me olvido de todo y me alcanzaron la valija y nunca me dijeron, bueno, che, déjate de jorobar, paga de nuevo. Así que...
Bien, Alejandro, bueno, el club de fan de Star Wars, dice, sin duda este año estuvo mejor que el pasado, los invitados en general, muy buena exposición y onda. Sebastián Morales dice, la locación, una maravilla, mucha gente, pero el lugar permite la dispersión, nada, andar apretado sin cúmulos. Serenity dice, amé el lugar, hermoso para sacar fotos, no estaba apretado, podías caminar sin problemas. Todo el staff, buena onda, también repite lo del de Tony Cosplay y el Monster.
Sí, es algo que tienen los cosplayers en común.
Sí, a mí no me pasa con el cosplay, pero me ha pasado terminando revistas.
Oh,
la,
sí,
noche anterior.
La noche anterior.
Lo conozco. O bueno, cuando hacíamos el stand de User Días terminando escenografías y cosas. Después Rafa dice, para mi gusto se está convirtiendo en el evento principal y dentro de poco le pasa por arriba a Montevideo Comics. Son cosas distintas.
Sí, para son cosas distintas, pero me parece que hay un montón del público que va a Montevideo Comics que ya no está encontrando en Montevideo Comics lo que busca y Montevideo Comics como que está tratando de dar esa onda de que siguen teniendo esa cosa y ya como que no nos lo estamos
creyendo. Igual Montevideo Comics tiene la ventaja de un presupuesto.
Yo, a mí me parece que Comic Convention, por lo menos entre los sponsors, lo que están inventando, tienen un presupuesto interesante.
Tienen un presupuesto interesante.
No es fácil traer a esta gente.
No, pero ninguna de estas personas debe salir 7 pesos.
No,
y la gestión de la organización de conseguir sponsors como Antel, Monster.
Ojo, no estoy diciendo que no tengan presupuesto, pero digo, bueno, Montevideo Comics, como, o sea, más establecido.
Sí, no sé, son eventos distintos para cosas distintas.
Sí, lo que me parece que está bueno es justamente que no había algo que esté haciendo...
Con la segunda, la tercera,
claro,
vida.
Que era lo que estaba haciendo, era lo que estaba haciendo con cómics hasta que dejaron de venir. Porque con cómics traían también... Sí, se dejaron de lavar el dinero.
Sí, con cómics igual se acababa un poco en la parte de cómics.
Sí, de especialmente del cómic de acá.
Sí, no es importante eso.
Pero es entendible porque es una convención de otro país.
Y una
mientras
cosa,
que si es una convención de acá, es obvio que van a tirar más.
Bueno, yo destaco igual, nos dieron estar un año y todo.
Sí, entonces, de acuerdo.
Una cosa que está buena es que mejoraron de un año para otro el tema de la parte de cómic, porque esta vez no coincidió la fecha con el Cremamón y hubo charlas, sí, y lo van a seguir, yo estoy seguro que lo van a seguir mejorando.
Sí, claro.
Porque vimos cómo mejorando año para otro.
Es que todo.
Y cómo atiende.
Justamente lo bueno de una convención es cuando va mejorando año a año. Uno no espera que salga todo bien de primera. Y es más, viendo los comentarios de la gente, obviamente mejoró en pila de cosas. Sí. Hay otras para arreglar, pero...
Sí. Maximiliano dice, hermoso el lugar, la atención buenísima. Los cosplayers tenían lugar para cambiarse y había Monster gratis para no morir del cansancio.
Oh, sí.
Diego dice, espectacular, toda la buena onda por parte de la organización. Lugar enorme que hace más cómodo todo. El domingo estuvo lindo el tema, el clima y acompañó más gente. Monster gratis.
Yo quiero dejar en actas que a mí no me gusta la Monster y no tomé.
No, yo a mí tampoco me gusta.
Pero está, me parece fantástico que hayan.
Sí, nunca probé y...
Siempre aprecio
la probé, pero no...
Me gusta guaraná esa bebida.
Sí, y no me gusta el guaraná.
A vos te puede gustar, pero tiene otras cosas que mejor no tomes. Tiene gusto a guaraná porque uno de los componentes que tienen es guaraná.
Me encanta la guaraná.
Y sin, sí, pero tiene taurina, dice Diego, cosas. Sin que me tiemble la voz, le ganó 6-0 la última Montevideo Comics.
Yo no fui a la última Montevideo Comics porque estaba en plan huelga, protesta,
sí,
hablar con mi dinero, pero por lo que escuché de la gente, o sea, para la gente que no estaba específicamente para lo del cómic, que
son,
era lo que decíamos,
de vuelta, son públicos,
les pareció que tenían más cosas para hacer.
Sí, puede ser, sí. Saburo dice, genial, hacía mucho que no lo pasaba también el evento sin pasar calor, apretujado, sin olor a chivo, el lugar es excelente, muchas fotos para hacer fotos, sin duda 100 puntos. Sí, en un momento entré al pabellón y ahí sí. Me asaltó el olor a chivo.
Bueno, pero igual estaba relativamente, sí, sí. Estaba relativamente tranquilo el olor a chivo.
Sebastián dice, hago mío tus palabras, Saburo, sí. Mi hija y mi hermana también piensan lo mismo. Cristian dice, fue uno de los mejores eventos que he ido, las personas re buena onda. Monster a full.
Un éxito la Monster.
Espacio re lindo y súper los invitados. Y después, el último momento que tenemos por acá, Carmelo dice, estuvo muy lindo. Por suerte el día ayudó para disfrutar el hermoso predio. Estaría bueno que le dé más importancia a los cómics si se llama Comic Convention. Como dijimos, lo están intentando.
Sí, además, es algo que hay que obviamente imaginar. Cosas subieron, pero probablemente mucha gente ni se enteró.
Claro, sí.
Que eso es lo que fue.
Es que hay mucha gente que, o sea, ni se molesta en fijarse.
No, es que hay gente que no ve los eventos de Facebook, por ejemplo, porque ellos fueron poniendo en el evento, en el evento de Facebook y en el Facebook oficial, ellos ponían todo lo que se iba a hacer y después estaba todo en el escenario, estaba el
programa
del escenario.
Hay que hacer un mejor trabajo para anunciarlo,
en el evento mismo, en el predio, sí.
Están por ejemplo.
Sí, los parlantes
pueden. En Montero Comics, el Soder, el tener parlantes por todos lados, te avisan cuando
una charla. O poner cronogramas escritos en partes del lugar. Yo hace nada fui a una convención, cuando fui allá en México, fuimos a una convención Y mira, era una convención de estas medio turbias, ¿viste?
Yo he visto convenciones en México que al lado de alguna de las de acá quedan re pobres.
Sí, no, pero esta lo que tenía es que, como era una convención más de fandom y esas cosas...
¿Había peleas de talla y papi? No.
No, justo eso faltó. Pero creo que hubo música de Linkin Park en el fondo.
¡Ah!
Y habían churros. Habían churros, así
dos
que la rata.
Dos
o tacos peleando por un churro.
Por un furro.
No, no se pelea. Nadie. Es tipo, quédatelo vos. Pero no, ¿sabés lo que había? Eran tres pisos y era casi todo material original porque no podías exponer si no tenías material original porque era justamente de fandom, de shipeo, de esas cosas. Entonces la idea era que vos, el material que vendieras, tenías que haberlo hecho vos.
Eso está bueno.
Estaba buenísimo porque vimos material que no habíamos visto eso nunca en la vida, ¿no? Y podías directamente hablar con los artistas, todo eso.
Bueno, eso es lo que tiene lindo.
Estuvo muy cool.
Artisali.
Sí.
Está lindo por eso.
Sí, por eso está bueno, claro. Y acá tenían el suyo propio,
pero bueno,
faltaba un poco el acceso. Pero ¿sabés lo que tenía bueno? Eso, que tenían cronogramas en todos los pisos. Tenías el cronograma de los dos días, de lo que se hacía en cada escenario, en cada piso. Para que vos siempre, si vos no sabías porque no leíste el Facebook del evento, sí, o porque te olvidaste, o porque no te interesó, sabés que lo tenés ahí, lo puedes ver en el momento y decir, ah, a tal hora voy a hacer tal cosa.
Además había comida mexicana, o como le dicen en México, comida.
Comida.
Ese chiste es tan trucho, pero siempre lo hago con todas las cosas.
¿Sabés qué es lo más importante de todo? La convención mexicana a la que fui, había comida.
¿Qué mexicano se le decía?
Y japonesa.
Y comida.
No había comida. Casi no había comida.
A la vuelta había una taquería o algo.
Sí, afuera sí, seguro.
Y luego no vas a comer tacos.
Vas a loco.
Vas a comer ensaladas.
No, yo como taco también, pero como taco de bistec, que es como un taco turista, es solo carne.
A mí el que tiene los brillos. Todo.
El famoso taco turista, como le digo yo.
Perfecto.
Muy rico.
Bueno, entonces el balance.
Les recomiendo una taquería si van a la ciudad.
El balance es ese.
Vamos a ver, Zeppelin.
Si van a. No. Si van a buscar las cosas que comentamos que hay en este evento, ya escucharon las opiniones de la gente. ¿Qué se encuentra? ¿Cómo se encuentra?
No vayan solos por la monta.
O sea, no. Pero quiero decir, si están escuchando el programa, pueden identificar si el evento es para ustedes o no.
Sí.
Si el evento es para ustedes, obviamente está buenísimo. porque el 90% de la gente que he visto comentar dice que está buenísimo, porque es el público objetivo.
Es más, diría que prácticamente toda la gente que comentó las mismas cosas para bien y para mal.
Sí, para bien,
que estuvo lindo el premio, el lugar, la organización buena onda. Que estuvieron muy buenos los invitados, que estaba el concurso estuvo bastante bien organizado. Lo único que faltó, y creo que todo el mundo está de acuerdo, fue un poco más de promoción para las diferentes cosas que se hacían afuera en el predio, donde todo el mundo se podía enterar.
Justo me saltó un comentario de May Muñoz, que dice: estuvo genial, predio, organización, invitados, buena onda, espacio amplio, actividades, variedad de comida. Felicitaciones a los organizadores por el trabajo. Yo no pude pasar por la parte del circo Steampunk.
Estaba
toda la gente de Steampunk Uruguay,
al cual
supuestamente pertenezco, pero no estaba en la parte de cosplay, que hicieron como un freak show y circo. May estaba haciendo
cabezas de pero tuvieron desfile también en el escenario el domingo tuvieron desfile en el escenario, tarde, después del concurso de cosplay.
Se ve que estaba haciendo nota yo.
O antes del concurso de cosplay. Yo
estaba en el stand de Ouch o estaba Tybox ahí yo haciendo notas.
Sí, fue o antes o después del concurso de cosplay, pero fue ahí, tuvieron también su desfile por el escenario, que eso estuvo bueno también.
Antes estaba haciendo compras, después también estaba haciendo compras.
El vicio fuerte.
No, le compró regalos a los amigos, es un tipo de buen corazón. Vamos a escuchar un poquito de música antes de hacer el final de este programa número 324.
Arte. Arte, arte.
Si yo digo pelo crespo, si yo digo bigote, si yo digo no la dejes ir,
yo ya empiezo el trencito.
El señor Alcides, rey del trencito, haciendo Violeta
con su única canción,
la pachanga.
Sí, el trencito.
Tiene sopa de caracol también.
Sí, eso. No seas
ninguna es de él.
Ninguna es de él, pero no importa.
Pero
él las hizo en español.
Completamos una duología.
Sí.
Color.
Sí.
Con colores complementarios.
Colores complementarios.
El amarillo y el violeta.
Y música artística que puede sonar en tu cumpleaños de 15x3.
Próximamente.
En un lugar de fiestas cerca de este.
Para hacer trencito, diría el profesor Xavier en Logan, el chuchu.
Se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se lleva mi corazón. Baila como un terremoto, su cintura me hace temblar. Tiene un feeling que me vuelve loco, yo no me puedo controlar. Mira cómo sube y baja, como si se fuera a romper. Me corre un frío por la espalda, yo no sé lo que voy a hacer. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se lleva mi corazón. Cómo se menea, cómo le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando y se pierde al anochecer. No lo dejes ir, no lo dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se va sin decir adiós. No lo dejes ir, no lo dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se lleva mi corazón. Feeling que me vuelve loco.
dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se va sin decir adiós, no la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se lleva mi corazón.
Bombones, caramelo, barrita, perdidos en el éter.
¿Sabías que?
Magnus casi se manda otra cagada y por falta de espacio en el celular pareció que no quedó grabada la primera nota que le hizo a Braulio Ledesma, el imitador de Tony Stark. Tuvo que hacer una segunda nota en un lugar con más ruido y más corta. La nota original, por suerte, se salvó, pero como Braulio dijo, yo soy Iron Man tan bajito, Magnus tuvo que recortar esa frase de la otra nota. Y es súper evidente que son de dos audios distintos. Y si no era evidente, ahora Magnus le dijo, refiriéndose a sí mismo en tercera persona.
Descárganos el viernes primero cada mes. Relatos, juegos, música y rol también. Tenemos entrevistas que no quieres perder. Películas, desvaríe y todo en un MP3 podcast. Frickdom, Frickdom podcast. Cthulhu te ordena que nos escuches ya. No puedes resistirte, será tu final. No pifes la tirada y ven a disfrutar. Suscríbete, está en iVoox, escucha el podcast de Frickdom.
Llegamos al final del programa número 324. Ancha, hablamos de toda esa convención con spoilers. Hablamos de
no, no lo hicimos, está grabado por alguien.
Nos olvidamos de poner el spoiler warning al principio. Igual está, ya estamos fuera del rango spoiler.
Sí. Bueno, les quiero recordar, como dije hace un ratito, que a partir del 1 de diciembre está en el Parque Rodó, ahí donde está la glorieta y la fuente, la feria Ideas Más. Hay un par de ferias más alrededor, incluso sí. Una tiene un componente friki con merchandising y cosplay y otras en el momento. Sí, hay una que tiene su noche.
Y yo me olvido de esas cosas.
Esta en particular tiene libros, artesanías, varias cosas más. Y tiene
y un stand
de Aucho. Sí. Esto va a estar lunes a domingo a jueves de 19 a 23.
Con, si no me equivoco, plantas.
Al lado de las plantas de Ariana, sí. De domingo a jueves de 19 a 23 y viernes y sábado de 19 a 24 a 0 horas. Hay música, hay presentaciones. Nosotros, por ejemplo, yo voy a estar el primero y el 6 atendiendo, y después el 5 se presentan varios libros de Auch, entre ellos Stout Brain y Gaster K.8, así que pueden pasar a comprar, ¿verdad?
Pasen todo. A comprar.
Hay música, se buscan Ideas Más, con el símbolo de más.
Sí.
Pueden encontrar los cronogramas con las presentaciones y la música. Y se presentan varios se presentan varios libros, pero además hay varios libros nuevos que fueron de Auch que participaron en los premios West. Que voy a pasar a contarles un poquito para que sepan qué novedades hay. Está Gas 3K.8, que es el último número de la antología de Gas, que hay varias historietas de superhéroes. Está el Charlie Rider, hay una historieta del universo de Portento, hay cosas de Grimorio, varias cosas más. Después Stoutbrain, que es mi última recopilación, que son todas historias cortas, está en inglés, pero es un lindo libro, la verdad quedó preciosa la edición. Paua Deluxe, número 5, la gente de Paua, que aparte
es la última
de la antología. Cabaret B, que es el no es el nuevo libro de Fiorella, porque salió Selene también ahora, que va a estar ahí. Secretos del Nueverso, libro de superhéroes de Pablo Praino. Prócer Zombie 2, y hoy estaba saliendo de imprenta la reedición del 1, que mucha gente lo pedía, de Samana Silva.
Está bueno porque pueden comprar el pack.
Sí, exacto. With Sunshine, que es un libro de superhéroes de la gente de Nueve Grullas. Me parece que soy el Coco, que es uno de humor también de Nueve Grullas. Viaje Místico, que es el que ganó el concurso de Nueve Grullas el año pasado. Pepita, que se llama Pepita la Conchuda, se llama el cómic en realidad, que está basado en Pepita la Pistolera, que es de la impresora cómics de Romano y Caresani, que es una especie de parodia medio chancha.
Apropiadamente nombrada.
Sí. Animales de Santulo y Marcos Vergara, que es una con perritos y gatitos. Ladrones y Mazmorras de Santulli y Hawk, que son como aventuras de Dungeons and Dragons, pero de chorros barcas. Como aventuras de Dungeons and Dragons.
Sí, común y corriente.
Que yo tengo el placer de traducirlo al inglés, y incluyo una historia mía que escribí. Está en español, sí. Pero incluso una historia que escribí yo, basada en personajes de una campaña de.
¿Está
el
Zapatero?
¿Eh? Sí, claro. Está el Happy Zapatero.
El Camino del Maestro, que es un cómic que hicieron Sertullo y Vergara por sobre el Maestro Tavares, ese va a vender lindo, me imagino. La edición 15 aniversario de Los Últimos Días de Graf Spee por Sertullo y el otro Vergara, Matías, con Belardo. Después, de Leo de Sosa, Teen Trans, que es un cómic sobre superhéroes trans, que está teniendo una linda repercusión. Y por último, Bacterias, ganador del premio, vos le pueden poner el cartelito, la historia más pequeña jamás contada de Juele y Peruso, Rodríguez Juele y Peruso. Así que varias novedades, y después todos los demás cómics, como Grimorio, Cronauta, sí. Jetpack, todo lo que se encuentra por ahí. Aparte uno va, verano, otoño y invierno, que está por salir primavera, pero todavía no ha salido, año no llega. Que son,
se atrasó la primavera,
sí,
chicos.
Están lindos, viste que está feo.
Sí.
Están lindos, hay bajada todavía. Están lindos porque tienen una muestra variada de diferentes autores y diferentes géneros. Porque tipo, con la idea del verano y 8 páginas, yo hice una de ciencia ficción y otra gente hizo una sobre sus veraneos de adolescentes en balizas o en...
Sí, es
o
la misma...
En Piriápolis, claro.
La misma cosa puede darle...
Tipo, sale 300 pesos cada libro de esos de verano, otoño e invierno, o 800 el pack de 3. Y vos vas y preguntás, bueno,
3x2,
para señor. regalarle a mi hijo, para regalarle a mi novio, y el que está ahí te va a saber recomendar cada libro para cada persona, y aparte es lindo paseo.
Sí.
La feria.
Es muy linda la feria siempre.
Sí. Bueno, el programa de la semana que viene va a ser esta semana en realidad.
Ah.
¿Por qué? Porque vamos a hacer un duplex en vivo con la gente de Universo Alternativo. Vamos a estar saliendo el viernes a las 19:30. Este viernes, que es viernes 30, a las 19:30. 89.1 FM, si están en el rango de transmisión. O por unirradio.edu.edu.com.edu, lo buscan ahí también. Sí. Está en TuneIn, Unirradio también. Vamos a estar haciendo el programa con ellos, pero además nuestro programa, y vamos a hacer un programa con un repaso al año geek. Los milestones que hubo, películas importantes, algún cómic, lamentablemente alguna muerte también, obviamente. Como el tío Stan. Vamos a estar charlando de ello y también charlando de algunas otras cosas con la gente de Universo Alternativo, que estuvo organizando el concurso de dance cover de K-pop en la Comic Convention.
Mi Dios.
Sí, porque este año están con la temática coreana. El hashtag que usan todos los programas es Japón ya fue. Están con rayo coreanizador.
Se nos pasaron al otro grupo. Sí.
Así que bueno, es el último programa del año de ellos y el último nuestro de noviembre, que lo van a escuchar esta semana en vivo, y si no, va a estar colgado la semana que viene como el programa de esa semana.
Ay, bueno, y al que quiera hacer compras navideñas, frikis, tenemos, está el 16 de diciembre, está la Merry Christmas en...
¿En tendencia?
No, en... Ya va a llegar.
¿Dónde es?
En el Ateneo.
En el Ateneo, en la Plaza Cancha.
Sí, pues el evento está por ahí bollando por
Merry
Facebook.
Frickmas.
Exacto. El año pasado fue muy feria, ¿no? Era para ir y comprar cosas, pero si alguien tiene algún hijo, nieto, primo, amigo,
encargar cosas,
que sea horripilantemente friki, ese es un momento para ir a comprar un regalo.
O que pueda ir a cargar cosas por ti.
Bueno, está ese.
Y también hay un surtidito de cosplayers, casi siempre hay alguna pasarelita si a alguno le gusta.
No, sufrir. Está ese, y como dije, una de las ferias que se arma en el Parque Rodó es de cosas friki.
Sí, también.
Friki. Ahí sí pueden encontrar, por ejemplo, está MXM,
sí,
está la gente de Waldo.
La gente de siempre,
¿no? La gente que uno encuentra siempre. ¿Algo más que contar o agregar?
No, creo que estamos, ¿no?
Perfecto. Bienvenido oficialmente al team.
Gracias.
Profesor, ¿algo para decir?
Sí, cuando dijiste la próxima semana, estaba esperando que dijeras, ¿por qué ser? No.
No, ese es el final, ahora lo vamos a decir. Pero sí, la próxima semana, que en realidad va a ser esta, pero va a ser la otra. Timey Wimey. Eso nomás, muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos con ustedes la semana que viene o esta, quién sabe.
Todas.
Acá en Radio CDL.
Todas las semanas.
Acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,